¿Qué es lo que nadie nos dice de la maternidad?
Perdí muchísimo mi identidad. Yo no sentí el amor a primera vista. Entonces imagínate, por 2 años era una persona que yo completamente desconocía.
Mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años. No tal cual tuve un papá ausente, pero sí. Wow, el amor de madre.
Está cañón.
Y todo lo que dan por nosotros y no lo valoras hasta después.
La expectativa es muy grande. Para las que estamos solas, es muy fuerte.
O sea, creo que tú nos has como proyectado mucho esa imagen de claro que se puede ser mamá soltera.
Güey, creo que me acabo de dar cuenta que odio la maternidad.
Guerreros, bienvenidos a otro episodio de Vete a Triunfar. Ahorita, güey, estamos en la gran ciudad grabando y estoy con mi guerrerita Luz.
Hola.
Mejor conocida como Bee Traveler. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer, gracias por la invitación.
Oye, aparte viene en trono mi guerrera, porque haz de cuenta que yo le hablé que fue el viernes que te contactamos.
Sí, fue nada.
Y fue que, güey, qué pex, puedes grabar el lunes. Y dije, pues a ver si puede, porque le estoy diciendo con muy poquito tiempo. Yo sé que tienes una hija, yo imagino la vida muy ocupada que tienes. Y súper en trono ya de que sí, perfecto, a las 11 estoy ahí. Y yo, güey, esas son de las mías.
Las oportunidades no se desaprovechan. Claro. Nunca, corazón, así es esto.
Oye, a ver, yo quiero que agarres tú, nosotras bien sanitas porque es lunes.
Es muy temprano el lunes.
Es muy temprano. Si yo te preguntara por qué brindas hoy, ¿qué me dirías?
Brindo por los resultados de todo el trabajo que se ha hecho. Creo que es bien motivador ver cuando ya empiezas a cosechar, porque por muchos años como que nada más vamos así a ciegas de a ver chicle y pega, entonces por esos momentos donde empiezas a ver los resultados de todo lo que uno trabaja.
¡Éale! Salud. Y salud por lo que nos están escuchando. Oye, mira, yo te quiero contar un poquito del episodio. Vas a una plática como súper casual. Tú también, okay. Si en ese momento me quieres preguntar algo a mí. O sea, así como dos comadres platicando. Y haz cuenta que en el episodio tenemos 3 tipos de preguntas.
Ok.
Una es random, otra es deep y otra es incómoda.
Okay,
aquí esa pregunta ahí, nosotros vamos a incomodar. Entonces, a lo largo del podcast, yo te las voy a ir aventando.
Okay.
Cuando yo diga que es momento. Entonces, ahorita quiero empezar con la random y yo te quiero preguntar, si tuvieras que describirte como mamá en una palabra, ¿cuál sería?
Creo que experimental. O sea, creo que por más libros que estudies, por más videos, cursos, talleres, nunca estás 100% preparada a lo que tu criatura te va a entregar. Y creo que está bien como que ir experimentando en el momento, a ver qué te funciona. Muchas veces luego de, pero tú dijiste esto, y yo, güey, pues es prueba y error, ¿no? O sea, todo es prueba y error en esto. Algunas cosas van a funcionar, otras no. No todos los niños son diferentes, no todas las mamás son iguales. No todas las mamás son iguales, ni los peques, ni las familias, ni las situaciones. Entonces creo que experimentar en la maternidad es súper importante.
Oye, aparte ahorita siento que estamos expuestos a demasiada información.
Mucha,
o sea,
sí. Si
en su momento yo creo que en mi generación de nuestras mamás había libros y todo y que la comadre te pasa el tip y ahorita,
claro. Güey,
te metes a TikTok y estoy segura que te salen 1000 videos de como de crianza y así, entonces me imagino que a lo mejor puede ser muy abrumador como
sí. Tú
dices de, oye, ese es así o es acá, pero me encanta cómo lo dices de experimentar y ver qué funciona.
Sí.
De hecho, creo que alguna vez escuché que dijiste que, por ejemplo, yo tengo 3 sobrinos, entonces digamos que es lo más cerca que tengo a hijos. Y comentabas algo que es súper verdad, que a lo mejor en algún momento tú dijiste, no, es que yo nunca les voy a dar el iPad o el celular. Y luego es de que, güey, o sea,
sí. Se
los terminas dando de repente. Por ejemplo, mi hermana también era igual de que, no, súper anti-iPad. Y ahora es de que se las doy,
sí.
O sea,
bien dicen que la mamá más perfecta es la que no tiene hijos, y claro que hay muchas cosas que te vas a dar tope con pared. O sea, incluso a mí que me gusta hacer crianza respetuosa, la crianza respetuosa te la quieren vender como que es una cierta línea de pasos para que todo funcione, entonces tú dices, claro, ya lo tengo, y empieza el berrinchito, estoy preparada para esto, y te bajas a su nivel y le platicas y le dices, mira, no sé qué, y de repente, madres, te sueltan el putazo y tú así como de que, acabo de hacer todos los pasos, o sea, que me salió mal.
Oye,
¿sabes?
A mí me salió hace poquito, creo que era un reel que salía una mamá y decía, los pasos que yo sigo cuando mi hijo tiene como un berrinche o algo así, y era tipo el niño de que llore y llore haciendo mal, y era de que, primer paso, lo escucho, segundo paso, lo abrazo, tercer paso, así, y yo, nada más veía los comentarios de que, hermana, eso no funciona, güey,
sí.
O sea.
No, y a veces incluso te va a funcionar con 2 berrinches y al tercero ya te la cambió, o sea,
ajá. O
es lo mismo con la comida de ella, encontré su comida favorita, y al día siguiente es de que, no, esto no me gusta, entonces, como son personas que apenas están descubriendo todo, básicamente, se van a ir dando cuenta día con día de lo que les gustaba. Y, o sea, así como nosotros vamos evolucionando, para ellos es del diario, ¿no?
Claro.
Entonces, ayer es de probé la pasta, es mi comida favorita, y de repente mañana probaste la pizza y olvídate la pasta, la odio. Entonces, a nosotros nos cuesta muchísimo entender esto porque, pues claro, nosotros ya llevamos 20, 30 años de saber más o menos qué cosas nos gustan y la estabilidad y todo esto. Y sí es como muy chocante para uno como mamá entender que ellos, pues, siempre va a ser un no, un sí a la deriva, ¿no? O sea, nunca se
Oye,
sabe.
100%, por ejemplo, una de mis sobrinitas en su momento era súper fan de Paw Patrol. Entonces, que no, que Paw Patrol, que Paw Patrol. Perfecto, pues una vez creo que cumplió años o fue una Navidad y yo llegué con su regalito Paw Patrol. Lo abre y ella, gracias. Y mi hermana, es que ya no le gusta Paw Patrol. Y yo, güey, ¿cómo? La semana pasada la vi, me dijo que lo amaba y me dice, ya no le gusta, ahora le gusta otra caricatura. Entonces, 100% entiendo ese trip de que los niños van cambiando y creo que. O sea, ellos van descubriendo cosas y tú como mamá los vas acompañando. Pero a ver, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia siendo mamá? ¿Cómo cambió tu vida desde que llegó tu hija?
Bueno, han cambiado demasiadas cosas desde el aspecto que una vez siendo yo mamá me empiezo a dar cuenta de vaya, estereotipos, clichés, culpas, injusticias, todo lo que tenga que ver con el ser mamá autónoma o soltera. O sea, que yo me quedo así de que, wow, a ver, espérate, esto no es lo que me
¿Cómo qué?
prometieron, ¿sabes? Pues esto de que tienes que ser perfecta todo el tiempo, pero güey, estoy súper cansada, me duele un chingo el cuerpo, me veo súper desaliñada de, ay, tienes a la criatura sucia todo el tiempo, de güey, te juro que la acabo de bañar y la acabo de cambiar en este segundo, 5 minutos y ya está así. Entonces, y están las críticas constantes y obviamente está la culpa constante. Y empiezas a entrar en un conflicto muy grande que dices, güey, porque a mí no me está saliendo bien. O sea, yo no le estoy agarrando el pedo en lo absoluto, porque toda la gente me está diciendo que debo de alimentarla mucho mejor, que debo de yo verme mejor, que debo arreglarla mejor, que debo de tener mi casa limpia. Y güey, no me dan las manos para todo esto.
¿Y eso te pasaba dentro en redes o también con personas exteriores?
No tengo la fortuna de que mi comunidad, o sea, mi tribu más cercana, creo que es una tribu muy empática, y creo que es una tribu que me ha tenido como mucha compasión por lo que a mí me tocó vivir cuando estaba embarazada, cuando recién parí y todo esto. Entonces, creo que en ningún momento mi mamá fue así como de que, ay, hijita, o sea, ¿qué onda? No, al contrario, siempre han estado ahí para tenderme la mano. Pero como dices, es un bombardeo constante de redes. Digo, si no es que me lo digan directo a mí, es que veo estos videos donde, ay, la mamá perfecta hace los 5 pasos y el berrinche se acaba en un chingadazo. Y claro que dices de, güey, no me está saliendo. O sea, yo voy pero revolcada en la ola, ni de pedo la estoy surfeando, ¿no? O sea, pero tratas de no ahogarte simplemente.
Sí, tú dijiste algo que hay mucho mommy shaming, ¿no? O sea,
Sí, no, es
cañón.
increíble. O sea, de que pues eso es, si come dulces, si tiene pantallas, si hace berrinches y cosas así. Entonces, pues sí empecé a sentir, pasé por mucha frustración, muchísima frustración de, güey, yo no sentí el amor a primera vista. Entonces de ahí empiezas a sentir esto de, güey, soy una súper mala persona, soy una mala madre, o el verme al espejo, ya sabes, el tipo de, tu cuerpo dio vida y yo me vale madre, me caga verme así, o sea, no me siento identificada, perdí muchísimo mi identidad por casi 2 años, yo acabo de recuperar mi identidad. Entonces imagínate, por 2 años era una persona que yo completamente desconocía y ni siquiera me acordaba la persona que yo era antes de ser mamá, ¿sabes? Porque es súper natural, tu energía, tu mente, tu tiempo, tu cuerpo, tu dinero, todo está enfocado en mantener a la criatura viva. Es una tarea medio complicada, ¿no? Entonces, a una criatura que aparte constantemente deciden poner su vida en riesgo. Entonces, sí sentí muchísima frustración. No fue todo sobre rosa, ni la maternidad fue lo mejor que me pudo haber pasado, ni nada por el
Creo
estilo.
que una vez escuché que dijiste, amo ser mamá, odio la maternidad,
Y
¿no?
fue en un día de las madres que güey, pasé mi primer día de las madres sola, mi hija llorando, o sea, no recibí florecitas ni ya sabes, porque pues sí es como que
La expectativa,
la
¿no?
expectativa es muy grande en esos días y para las que estamos solas es muy fuerte, porque claro, las criaturas no te van a hacer el desayuno, no te van a llevar las florecitas, para ellos es un día más de cagadero. Entonces sí fue así como de, güey, creo que me acabo de dar cuenta que odio la maternidad. Y en el momento que yo los separé, que yo entendí que no tiene nada que ver con mi hija, porque claro, con mi hija yo me desvivo, o sea, ella es mi máximo, lo es todo, Pero dije, no, odio no dormir. O sea, no he dormido en 2 años tranquilamente. Odio eso. Odio que mi cuerpo no regresó a su momento normal. Odio que constantemente me están diciendo que estoy haciendo algo mal. Entonces, en el momento que yo pude separar esas dos cosas y permitirme quejarme y permitir sentir frustración y permitir sentir estos sentimientos negativos de enojo, cansancio, odio. O sea, como odio,
que tú antes lo suprimías mucho de que es que ¿por qué me estoy sintiendo así?
Claro, claro. O sea, yo decía de, güey, aquí está, hay algo muy mal conmigo, ¿no? O sea, de yo no nací para ser mamá o qué pedo. Y generalmente hay esta culpa que sientes en una correlación de que si sientes todas estas culpabilidades, automáticamente estás... O sea, estás hablando de tu bebé o estás diciendo, odio a mi hijo, estoy cansada de mi hijo, estoy enojada con mi hijo, cosas así, ¿no?
Pero me encanta
cómo nos permiten separarlo.
Claro.
Sí, entonces, en el momento que yo lo supe separar y lo externé, para mí fue como un de que, güey, qué chingón, porque puedo ser muy realista en el decir de estoy hasta la madre de esto y no tiene nada que ver con mi hija. Y muchas veces no nos permiten a las mamás decirlo porque automáticamente empiezan de ¿para qué decidiste ser mamá? ¿Para qué abriste las piernas? Tú lo escogiste, tú no sé qué, güey. Y eso no significa que no me canse, no significa que ay, todo es hermoso, ¿sabes? Entonces a partir de ahí empecé a sanarlo un poquillo. No es de que, me fui para arriba, es más como una montaña rusa, porque pues una semana
dices, buenos, claro, días malos.
Lo tengo súper controlado y de repente a la siguiente semana sale una crisis de crecimiento y te lleva al borde del colapso nuevamente.
No, aparte me imagino que claro que los niños tienen días, dices tú, güey, mi hijo se porta increíble y la siguiente semana dices tú, ¿quién es este niño? ¿De dónde salió esto? Me imagino lo abrumador que puede ser. Oye, pero la verdad me encanta... No sé, la verdad me gustó mucho tu forma de hablar de la maternidad, lo transparente que eres, porque creo que para las mamás que nos están escuchando o las que están embarazadas o que van por su primer hijo, creo que es importante pues enseñar la realidad de que, pues güey, va a haber cosas que no te van a encantar, obviamente, es como un trabajo, por ejemplo, tú y yo que hacemos redes, de repente hay como esta expectativa, como esta idealización de es el trabajo perfecto, güey, uh-huh. Con madre, te das de viaje, te regalan cosas gratis. Y yo, güey, también hay días que lloro, días que digo, puta madre, no quiero grabar. O sea, como que no todo es bueno.
Claro.
Y creo que eso aplica igual acá. Y me encanta cómo lo dices de separar, porque me imagino que ha de ser, o sea, de por sí, o sea, ¿estás de qué pariendo? Estás, me imagino, adolorida físicamente, como tú dices, no te gusta tu cuerpo, no duermes, estás como que agarrándole la onda a un bebé, ¿no? Entonces uh-huh. Me imagino todas las emociones que pasan. Me imagino que sí debe ser muy difícil de, güey, o sea, es que amo a mi hija, pero es que odio este pedo, entonces qué bueno que nos dices, güey, es importante separar, no es nada con tu hija, no es que la quieras menos, pero claro, o sea, dime tú, ¿quién va a querer estar escuchando llanto todo el día? Sí. ¿Y quién va a querer estar desvelada todo el día? O sea, nadie.
Sí. Sí, definitivamente es algo que a mí me ayudó muchísimo y me ha sanado muchísimo mi proceso. Otra cosa que aprendí es que no es verdad esto de que automáticamente nos volvemos superheroínas y que lo podemos todo. O sea, creo que hay mucho sacrificio o mucha idea de que entre más te sacrifiques, mejor mamá eres, ¿sabes? Entonces, si al principio era de cómo voy a delegar mi responsabilidad, porque mi hija es 100% mi responsabilidad, mi casa, mi hogar es 100% mi responsabilidad, yo escogí, yo soy una adulta funcional y todo esto. Entonces, como cualquier trabajo, y este es un gran problema, que la gente sigue sin considerar que la maternidad o el hogar es un trabajo, y es que lo son, y como cualquier trabajo necesitas aprender a delegar. Lastimosamente no muchas personas tienen este pues privilegio, vaya. Pero una vez que yo aprendí y acepté más que nada que tenía que empezar a delegar ciertas cosas, tanto como el cuidado de mi hija, el cuidado de mi casa, la educación de mi hija, la comida, etcétera, empecé también yo a poder tener tiempo de calidad con ella. O sea, yo decía, güey, yo quiero disfrutar mi tiempo con ella, no quiero que todo mi tiempo con ella se resuma en levantar juguetes, bañarla, hacer pues estas actividades que te digo, son las actividades de la maternidad que dices, güey, no está tan chido, ¿sabes? Quiero poder nada más jugar con ella, ¿no? Entonces, ahora en mayo, nuevamente otro 10 de mayo más de crisis.
Dices tú, como que mis días de las madres, una barridita de huevo o algo.
3 años, 3 crisis. Entonces, sí, necesito sanar esa fecha.
Ajá.
Y yo venía como, yo no la metí a guardería, no tenía alguien que pudiera limpiar mi casa, porque yo como que sentía esto de, güey, si quiero demostrar que soy una buena mujer, debo de poder con todas estas cosas yo sola, ¿no? Pero pues también soy una mujer autónoma que probé, que trabaja, que todo esto, y no me quería seguir perdiendo, porque yo ya como que ya a ese punto yo ya era consciente que había perdido mi identidad, cosa que también es un proceso, como que darte cuenta de, a ver, espérate, esta ya no soy yo, ¿no?
Es súper importante eso. Sí. Fíjate que, tío, yo, mi hermana mayor, que tiene dos niñas, una vez grabé un episodio con ella justamente del tema de la maternidad, y un chorro de cosas que estás diciendo me identifico, porque justamente ella me decía que ella le pasó eso. Uh-huh. Como que sentía, mi hermana se llama Natalia, y era como, una vez que yo tuve a mis hijas, como que para mí fue difícil decir, oye, es que no, como que me convertí automáticamente en Natalia mamá.
Sí.
Y ella me decía, es que no, o sea, para mí fue como esta pelea conmigo misma de, es que sí soy Natalia mamá, pero también soy Natalia esposa, soy mamá, soy Natalia ingeniera, soy Natalia hermana, soy Natalia tía, o sea, entonces, sí, como que siento que sí tenemos esta idea de que, o este, no sé, el patriarcado, la sociedad nos dice que una vez que tienes hijos, es tus hijos,
debe ser... Es toda tu personalidad.
Es toda tu personalidad, lo que tú eres, y no, o sea...
Sí, más te debes si de fragmentar un poco. Debes de aprender a fragmentarte un poquito. Y aceptarlo es bien duro, como decir de, güey, ¿en qué momento lo dejé ir? ¿En qué momento me solté tanto, no? Entonces, yo estaba pasando por ese proceso en Los Terribles 2, o sea, llegan los dos, y ya los había yo escuchado, hice un podcast, me preparé, yo estaba, estoy lista, neta, estoy, güey, si es los... o sea... soplamos la velita y salum, o sea, fue así de tararara, o sea, fue muy increíble el cambio tan drástico que fueron, fue nada más cosa de 1 o 2 meses en lo que nos ajustamos las dos, pero en esos 2 meses yo estuve llorando todos los días, los pensamientos intrusos volvieron, fue muy duro para mí, yo ya estaba de buscando psiquiatras, mal, y bueno, ya fue que dije de güey, guardería, o sea, tengo que hacerlo, pantallas, tengo que hacerlo por mi salud mental. Tengo que empezar a ceder estas cosas, ¿no? Contraté a alguien para que pudiera limpiar mi hogar una vez a la semana. Contraté guardería, contraté eso. Y ya fue así como de, ok, ya me ayudan a tener esto en control, porque como cualquier trabajo, cualquier empresa, justo vi esta reflexión en internet y me pareció perfecta, que es como si dijeran de, no, es que yo no puedo emprender, porque para emprender necesitas pues el contador, el abogado, el diseñador, lo que sea. Pues es lo mismo la maternidad. Para tener pues una maternidad que es un emprendimiento, vaya, es un proyecto de vida, pues necesitas la guardería, o sea, necesitas este apoyo, ¿no? Ya sea de tus familiares, amigos o gente que tú tengas que contratar. Entonces, en el momento que yo aprendí eso y volví a ceder, como que ahora sí me empecé a dedicar yo a regresar a mí, porque si no, no iba a poder hacerlo. Y bueno, ya por fin, me costó 2 años de estire y afloje, y es un poquito forzarte a decir de, a ver, espérate, ahorita no soy mamá, soy luz, soy solo luz, o sea, soy una mujer, soy trabajadora, soy independiente, soy amiga, soy todo, no solo mamá.
Oye, y luego creo que ahorita, o sea, la Luz y yo nos emocionamos y empezamos a hablar un chorro de cosas, pero la neta yo tengo muchas dudas. O sea, tanto para el episodio, pero yo, Florencia, personal, porque fíjate que ahorita yo tengo 28, y como uh-huh. que yo en su momento, antes, años atrás, tipo cuando tenía 22, 23, como que yo el tema de tener hijos lo veía súper lejano. Uh-huh. Y ahorita que ya tengo 28, como que la verdad, yo sí quiero tener hijos, quisiera como a lo mejor ser una mamá relativamente joven, o sea, a lo que voy es que ya estoy en una etapa de mi vida que ya no lo veo tan lejos, ¿no?
Claro.
Entonces en mí han surgido demasiadas dudas. Y de repente cada vez que tengo la oportunidad de conocer a alguien que acaba de tener un bebé, es de que, güey, ¿cómo te fue en el parto? Cuenta, o sea, como que tengo yo muchas dudas que quiero saber. Entonces yo te quiero preguntar así, bien puntual, ¿qué es lo que nadie nos dice de la maternidad? ¿Crees que hasta cierto punto se romantiza muchísimo? Porque es un término que yo he escuchado mucho últimamente en redes uh-huh. sociales, que en mi opinión siento que apenas... Ya abiertamente se está empezando a hablar sí. del tema y las mamás se están atreviendo a decir, güey, la neta, no la pasé bien.
Sí, sí, no, definitivamente a mí me ha pasado que cada que hago uno de estos videos de odio la maternidad, digo de, güey, lo tengo que hacer porque por salud mental tengo que externarlo. Y toda la sección de comentarios es, me siento igual, acabas de poner palabras en lo que yo siento y me identifico. O sea, creo que está bien que decidas tener un hijo siempre y cuando sepas las cartas sobre la mesa. Te a puedes ver, pasar
un... Ponos las cartas, por favor.
Digo, o sea, a mí me han pasado muchas cosas, pero pues cada maternidad es diferente, obvio. Cada mujer es diferente, cada crianza, etcétera, ¿no? Pero yo tuve un muy mal parto, lo cual me desató psicosis posparto.
Fue y natural, cesárea.
Iba a ser natural, terminé de coronar, o sea, dilaté los 10 centímetros y coroné todo sin anestesia, porque según yo, bien fuerte. Y luego
o sea, tú por tu propia cuenta dijiste no quiero anestesia.
Yo me puse solita en ese saco, sí.
Luz, ¿qué pedo?
Pendeja, pues sí. Nuevamente, estas cosas, o sea, que te dicen, ya sabes, de eres más chingona si decides tenerlo sin anestesia. Y yo sí, huevo, yo puedo sola, ¿no?
No, Cristo bendito.
No, mal. Entonces ya estaba coronando cuando fue así de... La presión se me estaba disparando y me llevaron a cesárea porque me dio preeclampsia posparto. Entonces, pues, todo estuve internada 4 días.
Oye, es que aparte, perdón que te interrumpa, pero a mí yo como que he escuchado que hay ciertas mujeres que se empecinan con tener el niño natural.
Sí.
Y me han contado que están 18 horas de labor en parto, que ya no aguantan, y el doctor es de que, güey, casi creo que se te va a morir el niño, ya te toca hacer cesárea. Sí. Entonces, siento que también a veces, incluso con el tema del parto, como que la mujer tiene la expectativa de lo mejor del mundo es natural. Y sí. Siento que hasta desde el parto ya nos estamos arraigando una idea de cómo tiene que ser, ¿no?
Claro, no, son estereotipos, no sé, o sea, yo sí leo mucho porque yo también tenía esta idea aquí bien de que yo la quiero en latina, ¿sabes? Con mi tribu y inciensos en mi casa y todo este show.
Claro.
Y entonces sí leía mucho de que pues el parto es algo natural que podemos hacer con o sin médicos, ¿no? O sea, porque hasta hace 50, 100 años no existían partos en hospitales, ¿no? Pero claro, la tasa de vida, pues era el 50%. Entonces yo estaba así de que, claro, sí, yo puedo sola. O sea, llegó un momento en que incluso lo llegamos a platicar de, ¿y si nos los aventamos solos aquí en la casa?
No seas mamá.
Bendito Dios, decidimos que no, y qué bueno.
No, hombre, qué aventurada, no. Sí, siento que ahorita, o sea, si te preguntaban, tú dijeras, tú en la perra vida lo volverías
no,
a hacer.
No, andaba yo durísimo con el culé. Entonces, sí, ajá. O sea, tenía yo una idea totalmente vaga de lo que iba a hacer. Y entonces, sí hay muchos, digo, a mí no me pesaron estas cosas, pero sí he escuchado comentarios de que incluso hay mujeres que dicen que si no das a luz por la vagina, no fuiste realmente mamá. O sea, hay este tipo de ideas, ¿sabes? O sea, o de que, ay, si lo tuyo fue cesárea, pues tú no sabes, ¿no? Lo que fue el dolor. Y volvemos a esta idea de
wey,
que...
Güey, la recuperación más de las cesáreas está ojete,
es horrible,
¿verdad?
O sea, es no horrible. Manches. Pero volvemos a esta idea de que entre más sacrificio, mejor madre eres, ¿sabes? Entonces, entre más duelas los dolores de... Más sientas los dolores de parto, mejor mamá fuiste, ¿no? Porque tú sufriste por tu hija.
¿Por qué crees que tenemos
pues
esa
estamos
idea?
Estamos pendejas. O sea, no sé si
¿quién
fue,
nos puso
o sea,
esa idea,
no
la
sé
neta?
Quién fue, no sé si fue el patriarcado, no sé si fue Dragon Ball, güey, o sea, no sé de dónde salió esa idea de que entre más sufrimos, mejores madres somos.
Oye.
Entonces tú decides irte a todo esto.
Oye, y deja tú, no te vayas tan lejos. O sea, también siento que es el trauma, bueno, yo, si tú me preguntas cuál es tu miedo más grande ahorita en la vida, es parir, güey. O sea, ahorita neta yo le tengo un miedo a parir, porque aparte es de que yo estoy chiquita, joven, lo que sea, en las telenovelas, las películas, la típica escena de parto es la mujer gritando, sí, sudando, de que los doctores corriendo, ya de que, ¡ah! Es de que, o sea, ya las películas siempre nos ponen que el parto es lo peor del mundo, y a ver, claro, yo sé que es algo muy complicado, pero sí, justamente me hace todo el sentido del mundo lo que tú dices, de que como que entre más sufre la mujer, pues mejor mamá es y más bonito es el
sí,
nacimiento.
Sí, sí, ajá, sí. Sí, no, y luego, ¿sabes qué pasa? O sea, mi caso sí fue así, fueron gritos, doctores corriendo, o sea, no te la puedo pintar diferente. Sin embargo, luego en las películas es como en el momento que te dan el bebé, ya se te olvidó el dolor, todo es hermoso y es como que, güey, siento el amor más grande de mi vida. Y a mí me entregaron un bebé, yo estaba en shock por completo de qué chingados me acaba de pasar. Me pasó un carro encima, me pusieron este ente, o sea, perdón por llamar a mi hija así, obviamente ahorita ya la adoro, me desvivo, pero fue un ente que empezó a succionar de mí. Y yo así como de, güey, o sea, neta, yo era un costal de papas que nada más estaba así como que me estaban cerrando por acá, estaba la bebé por acá, y yo estaba en un shock completo.
No, y aparte en esos momentos de que voltea, sonríe la foto.
Sí,
no
digo, no teníamos nosotros fotos, pero sí es como de, güey, no, lo que repito, yo no sentí el amor a primera vista, y para mí eso fue mis primeros golpes a la maternidad.
Pero los primeros días también tú, o sea, ¿qué sentías?
No, yo fui hasta un mes, o sea, yo me eché un mes de que la veía así de...
¿Pero qué sentías? ¿Es como estabas en shock de quién es ella o te arrepentías
sí,
de verla?
Es un poco de todo, es un poco, yo sufrí violencia obstetra, una enfermera me trató mal, habló mal de mí en mi cara, esta cosa de que me hicieron la cesárea sin decirme nada, y yo preguntaba qué está pasando y nadie me contestaba, entonces como que tenía muchísimo shock, mucho trauma, y aparte de eso, pues no sentí esta yo conexión, no sé si por eso, no sé si por otras cosas, muchas mujeres me han dicho yo tampoco sentí la conexión, otras más han dicho yo sí, o sea, es como muy variante, y pues lo que pasó es que los bebés no sonríen cuando nacen, no ríen, no hacen, no hacen nada de eso, solo lloran, cagan y toman leche. Entonces sí es como de cabrón, ¿cuándo vas a empezar a hacer las cosas bonitas, sabes?
O sea, me encanta, que siento que tú cubriste, oye, ¿y dónde viene esa sonrisa que todas las mamás dicen vale la pena todo por esa sonrisa?
Ajá, ya sabes, güey, de que cuchi, cuchi, y vómito, y es como de cabrón, o sea, dame algo lindo, algo donde yo me pueda sostener, porque yo en todo esto yo estaba con el puerperio, que es cuando tu cuerpo se empieza a recuperar, entonces sientes contracciones muy fuertes y hay dolor, o sea, literal contracciones nuevamente.
Oye, a ver, espérate, porque es una información que ya me acabo de enterar. Entonces, a ver, punto número uno, lo que nadie nos dice en la maternidad es, güey, el parto puede estar, la neta, muy culero.
Hay mucha violencia obstetra. Prepárense mucho, edúquense mucho y vayan con la mentalidad, tú o tu pareja, quien sea que vaya a estar ahí, que si en el momento que visualicen una violencia obstetra puedan poner un alto.
Y, por ejemplo, ¿qué indicios, qué red flags, o sea... ¿Cómo nos podemos dar cuenta que es violencia obstetra?
Hay muchísimas, desde que no te están dando información de lo que está pasando en ese momento contigo y tu bebé, desde que te están insultando, literal, a mí me insultaron, o sea, hay mucha gente que, güey, les han dicho cosas terribles, hice un podcast sobre el parto y los comentarios te quedas de, wow, o sea, cómo estas personas están haciendo esa labor en lo que para nosotros sería el día más importante de nuestras vidas. También es eso, ¿no? Que vamos con una expectativa de a partir de ahora todo, ¿sabes? Me va a llegar como brillantina del cielo y todo va a ser muy bonito. Y resulta ser un día bastante traumático, haya o no haya violencia obstetra, ¿no?
O sea, pero por ejemplo, comentarios como no le estás haciendo bien o por
qué. No, a mí me dijeron que era su pesadilla. O sea, así como que, bienvenida a mi pesadilla, y me señaló a mí. Pero leí comentarios como que, ah, o sea, y me hacían feo cada que yo gritaba. Era así como que, ya te dije que no grites. Y yo dije, cabrón, güey, ¿cómo te explico? Está saliendo algo por mi vagina.
¿De qué, hermana? Si grito no es emoción, es porque me duele, cabrón. Ya sé,
sí, ajá, no lo hago por gusto, te lo juro. Pero he escuchado comentarios de que les dices, estás bien pendeja para parir, así gritabas cuando lo estabas haciendo. O sea, sí, cosas horribles, ¿no? O sea, maniobras horribles de que literal se las suben a las panzas, cosas así, o sea, hay muchísima violencia obstetra.
La verdad, te voy a decir una cosa, o sea, para mí sí sabía el tema de la violencia obstétrica, pero más como en el tema de, por ejemplo, de como los abortos, ¿no? O sea, esas claro. mujeres que iban y las trataban mal, las humillaban, claro. pero en el tema del parto, obviamente, pues te digo, yo ahorita, no me imagino juzgar, güey, yo estoy hablando desde mi punto que no he sido mamá, claro. no he estado cerca de un parto, la verdad, soy muy como que... Pues sí, o sea, todavía indiferente al tema, ¿no? Pero qué bueno que está aquí la luz para que me comparta toda la información. Pero qué feo, porque me imagino sí. que aparte tú vas, digo, si tienes las herramientas, la bendición de ir a tenerlo en un hospital, yo mi idea sería, yo un hospital lo veo como un lugar seguro, ¿no? Claro. Como un lugar seguro que me van a salvar la vida, que me van a tratar bien. Entonces, qué ojete que vas a ir a parir, que es algo muy complicado para una mujer, y que piensas que los doctores, que aparte en muchos casos tú les estás pagando... para que te den el mejor servicio, o si no, pero lo haces tú porque, a ver, es un doctor, estudió para esto, lo hace porque es su trabajo, para que te terminen tratando mal.
Claro, no, y tal vez también tiene muchísimo que ver con los privilegios, ¿no? Igual si tú vas y pagas un doctor y un cuarto especialito, no te va a pasar nada de eso. Pero pues la realidad de muchas mujeres es que ellas van al IMSS, o llegue el doctor de su localidad, o cosas así. Pues digo, en mi caso también fue así, o sea, fue por un seguro, no fue como que algo privado. Entonces, no es el caso de todas, he escuchado historias de éxito, donde todo es muy bonito, tanto como parteras, con doctores, con dulas, lo que es en casa o en hospital, pero sí hay mucha violencia obstetra. Entonces, aquí lo que pasa es que es un momento demasiado vulnerable para nosotros, y mientras estamos viviendo la violencia, no alzamos la voz. Entonces, hay veces que cuando has sufrido, digo yo que he tenido violencia de diferentes maneras, como que uno de los mayores resentimientos que luego me llegan es... ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué no paré la violencia en ese momento, sabes? ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué no supe defenderme?
¿Y qué es lo que no es tan evidente? O sea, ahorita nos decías de que, ok, punto número uno, con que no te compartan información. Digo, porque obviamente creo que la violencia, si te dicen, estás bien pendeja para parir, creo que es obviamente que claro, te están haciendo una violencia. Claro. Pero ¿cuáles son a lo mejor esas red flags que no son tan evidentes? O sea, que hay número uno, que no dan información. ¿Qué otra cosa tú pudieras compartirnos?
Digo, obviamente no es mi expertise, no es como que yo sea, que sepa mucho del tema, pero sí esto de la información, que separen a tus familiares, que no le digan nada a tus familiares de qué está pasando contigo. O sea, sí entiendo que hay momentos en que, güey, no sabes si es vida o muerte, y si lo dices, es que tal vez te puedes morir, pues tal vez no ayuda la situación, que también fue algo que a mí me dijeron. Entonces, sí tiene como que mucho que ver el caso en específico que esté padeciendo ya sea la mamá o el bebé en ese momento, porque entiendo que para los doctores es de aquí tienes que salir vivo, punto. Me vale madre como sea, mi trabajo... es que salgas vivo, pero creo que ahí quitan la parte humanizada de, güey, entiendo esa parte, pero quiero que entiendas que también para mí es un momento súper especial, es el nacimiento de mi hijo, es algo como que a mí me da miedo, que me tiene muy emocionada, ¿sabes? Como que, entonces un acompañamiento es bien importante, por eso el trabajo de las dulas, ¿no? Pero sí hay muchísimas cosas como ponerte medicamentos sin tu autorización, o autorización de alguien que esté contigo, hacerte procedimientos, obviamente, sin tu autorización, o procedimientos agresivos, como lo de subirte en la panza, cosillas así. Entonces, hay muchas cosas, pero no es mi expertise.
Qué feo. Y aparte, imagino que a lo mejor para algunas mujeres, no sé, en esos momentos, a lo mejor ellas confían de que, bueno, si se están subiendo la panza es porque a lo mejor es necesario, porque al final del día, pues, güey, una, salvo que seas doctora, pues muchas veces conoces y piensas que están haciendo lo mejor en ti.
Claro.
La neta, yo no sé cómo lo hacían antes. Por ejemplo, a ver, obviamente yo sé que hay muchas mujeres que lamentablemente pasan por este proceso solas, pero yo me acuerdo que mi mamá me contó que cuando yo nací, que yo tengo 28 años, tampoco fue hace como que fue hace mucho tiempo, que ella tuvo cesárea y que en ese momento en los hospitales no dejaban que los hombres pasaran para la cesárea. O sea, era como lo normal que las mujeres los tuvieran solas. Claro. Y yo, güey, qué ojete de ser. O sea, siento que qué frustración es de que, ok, estoy aquí, no debería estar sola y mi pareja está allá afuera sentado en la sala de espera y yo aquí estoy sola, ¿no? Qué complicado. Pero bueno, ya pasando la parte, ok, ya tienes a tu bebé. ¿Qué son aquellas cosas, volviendo a la pregunta, que no nos dicen de la maternidad que tú te enfrentaste?
El puerperio es muy duro porque en el puerperio tienes, pues es cuando tu matriz tiene que volver a regresar a su tamaño normal. Entonces, este proceso biológico, que tampoco es mi expertise, o sea, yo lo estoy contando con mis palabras, ¿no?
Sí, claro.
Te da muchísimas contracciones, tienes todavía sangrado.
Como cólicos y así, ¿o qué?
Más fuertes, ajá. Es como un cólico muy, muy fuerte, te da todo en esta parte, entonces tú no entiendes qué pedo para estar regresando. Y obviamente sigues en sangrado, ¿no? Entonces, después de 9 meses de no haber tenido periodo, tienes un sangrado hasta como de un mes, dependiendo el caso, ¿no? Otras de las cosas más fuertes para mí fue volver a ver mi cuerpo y decir, yo no conozco este cuerpo. Porque
sí,
no es como
un shock,
que
me imagino verte al espejo, ¿no?
Sí, claro, no es como que sale el bebé y la panza haga, no pasa así, al contrario, es la misma panza pero queda colgando. Entonces, sí, es como que dices de, güey, qué pedo. El dar lactancia es muy doloroso. Dicen muchísimas expertas en asesoras de lactancia que no debería de ser, que la manera correcta no debería de doler y cosas así. Pero los primeros días, al menos en mi experiencia, fue muy, muy doloroso porque lo que hace es que te empieza a sacar como una costrita. Entonces tú tienes que estar como que cuidándote la, o sea, tienes llagas, vaya, en el pezón mientras siguen succionando de ti. Entonces sí llega a ser muy, muy doloroso.
¿Te llegaron a advertir a tu mamá, conocidas, doctoras, se llegaron a decir, oye, cuando vayas a amamantar, ¿va a pasar esto? ¿O tú literal?
No. Vi un video nada más, okay, que me dio como una realidad, de una chica, precisamente, que se hizo muy viral, creo que en TikTok, no sé dónde, que está dando pecho y ella está con una servilleta aquí llorando, que así de que, ¡ah! ¿No? Y pusieron así como que amamantar no es tan bonito. Y fue el único que a mí me dio un indicio de, okay, algo puede pasar allí, ¿no?
Porque estás de acuerdo que, por ejemplo, al menos ahorita, que nuestro, al menos el punto de comparación es como las redes sociales, yo cuando veo mujeres amamantando, salen súper bonitas, súper felices, de que lo más natural
es el momento
del mundo
más íntimo entre ti,
ajá,
y tu bebé.
Conectas con tu hijo y así, y luego, por ejemplo, te digo, yo con mis hermanas es lo más cercano que he tenido a tener un hijo, porque ya es como que, pues no sé, o sea, siento que no sé por qué es un tema tabú, el tema de hablar de la realidad de la maternidad, porque yo he tenido algunas conocidas que han tenido bebés y, güey, yo no entiendo por qué es tan difícil decir la verdad. O sea,
porque
a mí
piensan
ha pasado
que sería hablar directamente de sus hijos. Lo que te digo de no diferenciar el ser mamá de la maternidad. De que si hablan de algo malo de la maternidad, piensan que se están quejando de sus hijos.
Claro, porque a mí ha pasado conocidas o lo que sea que les pregunto yo, ¿cómo te ha ido? Y siempre es de que, ay, súper bien, todo. O sea, como que, y, güey, sí, no sé, o sea, a mí me da una vibe que les veo la cara y yo,
sí, o sea, no dudo que habrá casos excepcionales, ajá, que de sí, plano todo haya sido maravilloso porque tal vez cuentan con toda la ayuda y cosas así, pero está cabrón. O sea, desde el puro hecho, pon tú que la lactancia no te duele, tuviste un parto padrísimo, no duermes. Los primeros días no duermes porque tienes que alimentar a la criatura cada menos de cada 4 horas, o sea, entre 2 a 3 horas, una cosa así. Estamos hablando máximo, algunos es de que cada hora, los primeros 4 días es que cada hora. Entonces, cada hora no duermes durante 4 días. O sea, intenta tú no dormir 4 días, empiezas a perder la cabeza. O sea, no hay manera de que estés todo bien, ¿sabes? Y entonces ya eso, agrégale que mientras no duermes, estás teniendo los dolores del puerperio. Y y estás teniendo de que te ves tu cuerpo y dices, no hay pedo, estás en una recuperación de la cesárea, pon tú, o que estás sangrando porque tuviste, pues, al bebé. O sea, está cabrón que por lo menos la primera semana digas que todo perfecto. O sea, es duro.
Pero qué buen aprendizaje, vuelvo a lo mismo, o sea, de verdad me encantó cómo nos dijiste este tema para los que nos están, las y los que nos están escuchando, el tema del bebé de, no sé, o sea, yo el día de mañana que yo tenga un hijo y tenga mi círculo social de amigas, familiares, primas, lo que sea, como que a mí sí me gustaría entrar en ese círculo de confianza y decir, como contarnos las cosas. O sea, por ejemplo, hace poquito yo había escuchado de estas mujeres que han tenido pérdidas, que también es muy normal que en los primeros 3 meses tengas abortos involuntarios. Sí. Y que yo escuché un podcast que se decía, creo que Aislinn Derbez había contado, tuvo un episodio con Mariana Rodríguez y hablaban de todas estas pérdidas. Y Aislinn dijo de que yo tuve, antes de su hija, creo que tuvo una pérdida. Me dice, nunca lo dijo. Y, por ejemplo, mi hermana también me decía, es que, güey, no sabes cuántas amigas yo me enteré después que tuvieron pérdidas y no lo dicen. Sí. Y en ese episodio ellas decían, es que, güey, qué cañón, ¿por qué nos lo guardamos? Luego, por eso creo que nos sentimos tan solas, debemos como abrirnos y contarlo. Entonces, yo creo que el día de mañana que yo tenga como mi red de apoyo con mis amigas que o ya pasaron por lo mismo o también están basadas igual que yo, lo que sea, me gustaría que nos dijéramos la neta de, güey, ok, tampoco, no quiero que este episodio nos escuchen y sean de que ya no quiero ser mamá, ahorita vamos a la parte bonita. Sí, sí, sí. Pero como que a mí sí me gustaría con mis amigas de tener esa apertura de que, güey, dinos de que lo que está pasando, anticípame de que cuente, ábrete conmigo, perdón, y a separar de, pues no es que quieras más o menos a tu hijo, simplemente pues es la realidad. Y qué padre que nos lo dices de esa forma para que las mujeres como que sientan ese alivio de que, ok, güey, es válido, porque claro que me imagino ahorita tú que nos decías, yo también soy esa persona que a veces cuando me pasa algo malo, estoy estresada, lo que sea, le marco a mi mamá, le marco a mi novio y mento madres de que estoy hasta la madre, siento esto, mejor. Esto. Entonces, qué bueno que también las mamás tengan esa apertura de que, güey, me puedo quejar, o sea, es
válido. Sí, no, hasta por salud mental, yo, o sea, las primeras veces que, pues, a mí siempre me dicen que todo el tiempo me quejo de la maternidad. Y sí lo digo así como de que, güey, si me tengo que quejar 5 veces más por aquellas que piensen que no está bien quejarse, lo voy a hacer, porque sí creo, y no solamente yo, obviamente no es como que, ay, yo abrí esta nueva etapa en la maternidad, pero ya muchas mujeres ya se permiten decir de, güey, ¿no? No está tan chido. O sea, está hermoso, pero también está bien culero. Y es que así es, o sea, es un blanco-negro, está muy cañón, no es todo bonito ni es todo horrible. O sea, en el mismo día puedes pasar de un momento súper mágico donde tu criatura te vio a los ojos y sonrió, y en ese mismo día, media hora después, estás en una crisis existencial porque no ha parado de llorar media hora y no sabes qué hacer, ¿sabes? Entonces, eso es la maternidad, y es que es muy complicado explicarla sin que piensen que es blanco o negro, o lo amas o lo odias. Y por eso yo dije, si lo divido, puedo decir amo esto y odio esto, y ya si nos entendemos, ¿sabes?
O sea, ¿tú sí crees que sí se puede llevar un punto medio de, como tú dices, de que no es 100%. Que lo odies y lo ames? Y luego, volviendo al tema, ok, entonces te pasó a ti el tema de la lactancia, que también fue muy complicado para ti. ¿Y cómo te sentiste tú? Ahí nos has comentado que tuviste depresión postparto, que también yo he escuchado que es muy normal, pero tampoco no se habla. ¿Qué otras facetas te encontraste en el camino?
Los pensamientos intrusos es algo muy normal, tengas o no tengas depresión o psicosis postparto.
¿A qué te refieres?
Constantemente vas a ver todas las maneras en las que tu criatura puede morir. Ya sea por tu culpa, por un accidente, está abierta la ventana, mi bebé está aquí, no sé, mágicamente va a volar y va a saltar de la ventana. Entonces, todo el tiempo estás pensando que tu bebé le va a pasar algo malo.
La muerte de cuna, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Entonces, no puedes vivir. No puedes vivir porque es una ansiedad constante de hay un cable ahí, se va a enredar, se va a ahorcar, se va a... O sea, todo.
¿Y a ti qué te ayudó para como tratar?
Hablarlo. Soltarlo. Hablarlo muchísimo, terapia, obviamente. Hablarlo muchísimo. En mi momento, cuando estaba en mi punto más pico de la psicosis y tuve que ir al doctor, me tuvieron que recetar y todo eso, porque yo sí veía, aparte, en mi caso era yo la que le hacía daño. Entonces yo no podía agarrar un cuchillo sin imaginar que la cortaba. Entonces era como muy gacho de que, o sea, güey, es un momento, y es obviamente algo que no te atreves a decir, porque yo decía, me la van a quitar. Yo le digo esto a alguien, me la van a quitar en este momento, yo no estoy apta para quedarme con ella, ¿no? Y ya cuando lo dije, yo me acuerdo que, porque mi contenido antes era de viajes, 100% de viajes, y yo me acuerdo que decía yo no voy a convertir la maternidad en todo mi contenido. Y me acuerdo que me estaba pasando esto y fue una creadora de contenido de, no sé si Estados Unidos, algún lugar donde hablan inglés, donde hace un video de la psicosis postparto, porque yo jamás había escuchado de la psicosis, había escuchado de la depresión, y para mí era de estoy triste, y ya, ¿no? Todo lo que pasa realmente en la depresión postparto, de que pierdes la cabeza por completo, y ella lo habla, y para mí fue un abrazo, un no estoy loca, no estoy sola, o sea, es normal, lo entiendo, ahora sé qué está pasando con mi cabeza, que ahí fue donde dije de, güey, tengo que hablar de estas cosas, ya tengo la plataforma, voy a empezar a decirles de, güey, no les da la ansiedad por el amamantamiento, de esto de, ya llegó un momento que tu bebé está pegado a ti todo el tiempo, yo di pecho por 1 año y medio, ya las últimas veces yo la quería aventar, yo era así como que ya déjame por favor, o sea, me da una ansiedad que te me acerques, y eso es, pues sí, ansiedad por amamantamiento, y es donde dices de güey, ya hasta aquí tengo que parar.
Oye, pues guerrera, qué peor que te pasó de todo tipo en el embarazo, güey.
Pero es que, o sea, ¿sabes qué? Y es algo que siempre digo, o sea, Lo más loco de mi historia es que no es una historia única, ni siquiera es una historia peor, no es la peor de todas. Esto le pasa a un montón de mujeres y hay un montón de mujeres que tienen situaciones aún más, muy más jodidas, ¿sabes? Porque mientras están viviendo esto, tal vez están viviendo violencia física o violencia financiera o no tienen cómo comprar la leche para sus hijos. No, o cosas y digo,
tú,
así.
Tú que ya has contado que tú también estabas viviendo violencia psicológica, uh-huh. O sea, no me imagino lo que debiste haber pasado. Y, por ejemplo, quiero profundizar en el tema de estos como pensamientos que te surgían con tu hija. Uh-huh. O sea, ¿de dónde crees que vengan? ¿Como que es algo físico que a lo mejor la mujer no puede controlar? ¿O es como esta envidia de que es que por ti ya no tengo tiempo para mí? No,
es 100% hormonal. O sea, es una descompensación. Igual y podrías invitar a alguien experta en el tema. Uh-huh. Pero es una descompensación total en tu cerebro, o sea, pues tanto cambio hormonal, tanto cambio emocional, pues obviamente hay mujeres, hay casos que terminan con bipolaridad después de haber pasado por situaciones como estas, hay casos, pues los más lamentables que escuchas luego de esta mujer mató a sus hijos y luego se mató a ella, es por esta descompensación, empiezas a crear una disociación de la realidad, de que dices de güey, esto me tiene mal, no he dormido, no he comido, no he tenido ni un solo segundo, la criatura está llorando todo el tiempo, porque sí, o sea, todas esas personas que se quejan de que escuchan un bebé llorando en un vuelo por 5 minutos, güey, nosotros los escuchamos por horas a veces en la casa, ¿sabes? Entonces, eso claro que te afecta en el cerebro y te da toda una descompensación. Entonces, sí, llegas a disociarte, a fragmentarte, vaya, y eso y empiezas a crear otra personalidad.
Ok, ¿y a ti qué te funcionó? Obviamente ir a terapia, me dijiste que te dieron como una...
Sí, en algún momento me medicaron, ajá.
Ok, y luego, pero tú, Luz, conociéndote, ¿qué fue lo que te funcionó como para sentirte mejor emocionalmente?
Hablarlo, sacarlo. 100%. Okay. Porque una vez que lo hablé, con las personas que lo hablé, se atrevieron a decirme, a mí también me pasó.
Y te sentiste que ya no soy la única.
Entonces en ese momento dije, ok, vamos a salir vivas de aquí, ok, o sea, ya vi que sí se puede, o sea, la estoy pasando fatal, pero ya vi que se sobrevive, ¿no?
¿Alguna vez tu mamá como que se abrió contigo si ella pasó algo similar?
No, o sea, yo hablando con ella como que nada más me decía, porque siempre me lo dice es que el dolor, este dolor es el único dolor que se olvida, porque luego quieres volver a tener otro hijo, ¿no? Y luego, sí, es verdad, tienes a la nena de 2 años y dices, ¡ay, otra vez! Y luego es como que, güey, espérate, la pasaste mal por al menos 1 año, ¿sabes? Entonces, sí es algo que se olvida porque, como te dices, también hay muchos momentos buenos y en cuanto empiezas a ver esas criaturitas creciendo y sus primeros pasos, sus primeras palabras, o sea, dices de, güey, lo vuelvo a pasar todo, no hay pedo, ¿sabes?
Oye, pero si pudieras decirme, ¿qué es lo que te encanta de ser mamá? O sea, en este proceso, porque ya me dijiste que es como un punto medio entre, ok, lo negativo, lo que está culero, lo que está padre, porque de repente yo los comentarios que me llegan de...
llorar.
¡Ay! Sácalo.
Ya.
Aquí estamos en un espacio de confianza. Te digo, porque de repente me pasaba que escuchaba estos comentarios y yo empecé como a educarme un poco más de lo que es el parto, lo que es amamantar, todo este pedo, y yo le decía a mi mamá de que, mamá, ¿qué pedo, güey? O sea, uh-huh. De que, ¿por qué tipo es, o sea, porque
no
están...
No se hablaba.
No se habla de esto, está bien gacho, ¿qué onda? Yo de que toda asustada, y mi mamá me dice, a ver, o sea, ¿por qué crees que la gente tiene hijos? Es porque también hay cosas muy, muy hermosas de esto. Entonces, si yo te preguntara a ti específicamente, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo bonito de esto?
Bueno, cuando yo decidí ser mamá, porque sí es algo que yo me planteé, que lo pensé muchísimo, vi todas las posibilidades, de ser madre soltera, etcétera. Yo lo que quería, o sea, yo siento que llegó un momento en la vida que dije, creo que estoy lista para educar a alguien más y quiero ver, igual y se escucha medio egoísta, pero quiero ver qué tan buena persona puedo lograr yo, ¿no?
Ajá.
Entonces, cosas como ver a mi hija que dice gracias y de nada, mamá, y que me ve y qué bonita, mamá, y te duele sana, ¿sabes? O sea, lo que dicen de los resultados de la crianza respetuosa, que lamentablemente se ve a partir como de los 3 años, porque obviamente al principio es un como de, güey, me estoy topando con pared. Obviamente todos sus logros los vives como si fuera el mundial, o sea, desde el primer paso... Ay, gracias. Desde el primer paso... Desde su primer paso, su primer palabra, todas esas cosas, o sea, realmente dices de güey,
vale la pena
todo, pero sí es un sub y baja, o sea, no es lineal, no es en escala, es güey, vas a de repente un día de la estoy rompiendo, y eso fue lo que me pasó cuando fueron los 2 años, porque yo ya llevaba como unos 2 meses que digo de creo que ya la llevamos bien, y de repente tuvimos esa transformación y dije de güey, la desconozco, me desconozco, qué pedo. Y creo que ahorita nuevamente volvemos a estar en ese de ya tengo conversaciones con ella, o sea, genuinamente se está volviendo como mi mejor amiga.
Claro.
¿Sabes? O sea, es mi todo, ¿no? Y es como, eso sí es muy bonito.
Oye, no, la neta, fíjate que yo siento que eso sí creo que es una idea que nos pone en la cabeza y siento que sí es verdad, que es el amor de madre. O sea, yo te lo juro, a ver, tengo mis amigos, tengo mi pareja, me tengo a mí misma, pero el amor y el apoyo de mi mamá, de verdad, yo creo que nadie me lo puede dar. O sea, como que sí. Es una experiencia, algo que no encuentro en otro lugar. O sea, por más de que esté enamorada de mi pareja, lo que tú quieras, el amor de mi mamá y el apoyo me da. Y cuando de verdad mi mamá viene y me dice, me abraza y me dice, todo va a estar bien, yo digo, güey, estoy del otro lado. Y creo que, por ejemplo, a mí me ha pasado, como que en esta etapa, porque también quiero llegar a ese punto, porque fíjate que mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años, entonces también, la neta, pues, no tal cual tuve un papá ausente, pero sí, ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, como yo estaba tan chiquita, como que de repente ciertas partes de mi infancia, de mi crianza, me di cuenta en terapia, me di cuenta hasta mucho después.
Sí.
Ahí también me dio sentimiento. Y de repente, como que cosas que a lo mejor como hija a veces puedes dar por sentado de que es que, pues, mi mamá, o sea, va a ver por mí y todo esto, como que siento que a veces no lo valoras. Y, güey, de repente como que en terapia me llegan recuerdos que mi mamá, que siento que la verdad si mi mamá me está escuchando en este momento, creo que lo llevo mucho al extremo. O sea, ella, mi mamá, como tú decías, en esta parte que a veces la mujer piensa que entre más luchona y más te sacrificas, mejor mamá eres. De verdad, mi mamá, o sea, no había dinero en ese entonces. Y luego ya como que había un poco más de dinero y mi mamá se quedó, está acostumbrada a todo para ellas, yo no merezco nada, ¿no?
Sí.
Y fue un pensamiento, fue una manera de ser de ella que se lo tuvimos que quitar hasta hace poco. O sea, hasta, te puedo decir que hasta hace unos 10 añitos mi mamá se dio la tarea de, ok, deja, voy y me compro ropa. O sea, porque todo era para nosotras. Entonces, de repente me acuerdo que yo, en una etapa que también digo, güey, huerca mensa, de que yo, mamá, es que tengo tipo un evento el fin de semana y no tengo nada que ponerme porque entras en esta inmadurez que, según tú, es el peor problema del mundo. Y neta, yo veía como mi mamá, de que, güey, se la peló y me llevó a una plaza comercial, desde que, ok, vamos a comprarte algo para que estés contenta. Y esos sacrificios que hacen las mamás, que digo, a ver, eso fue algo muy banal, que es una ropa, imagínate todas las otras cosas, pero yo digo, wow, el amor de madre.
Está cañón.
Y todo lo que dan por nosotros, y siento que, yo creo que a lo mejor con tu hija va a pasar ese momento, porque yo lo pasé a mis hermanas igual. Güey, estamos chiquitos, estamos adolescentes, y no lo valoras hasta después. Y dices tú, madre es con mi mamá, güey. O sea...
Sí, no, de hecho a mí, o sea, Gaia me cambió la perspectiva de vida porque yo hasta antes de ella, yo era nómada, yo estaba bien con dormir en un sillón de, güey, me voy a otra ciudad y duermo aquí en a ver dónde o cosas así. Y cuando ella llegó, para mí siempre fue de quiero darle todas las oportunidades que ella se merece. O sea, quiero que el día de mañana pueda decir de que sueño con algo y tengo las oportunidades para cumplir ese sueño, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo fue como para arriba. O sea, tengo que buscar la manera de tener una estabilidad económica, tener una estabilidad geográfica, tener una estabilidad emocional, todo para que ella pueda tener todas las herramientas de triunfar de la manera que ella quiera, ¿no? Ya sea casándose y quedándose trabajando en el hogar, o abriendo empresas, o viajando por el mundo, lo que sea. Quiero que ella pueda tener esas oportunidades, ¿sabes? Y ahorita sí es como incluso hasta... muy real para mí, porque yo veo la infancia de Gaia y es una infancia que yo no tuve. O sea, yo ni siquiera pude soñar con esa vida hasta ahora de adulta, ¿sabes? O sea,
¿Cómo que en cosas?
Pues, o sea, económicamente hablando, todas las oportunidades. Yo conocí la playa hasta allá de adulta, okay. O sea, la playa azul del Caribe hasta de adulta. Nunca viajé, o sea, pues Gaia está creciendo bilingüe, está creciendo con demasiadas oportunidades y privilegios, y si es como que dices de, güey, todo eso lo hago, y es el claro ejemplo, y tú igual, o sea, igual tu mamá no tuvo la infancia o la adolescencia, la vida que tú tuviste, pero ella luchó para que tú tengas esta vida, ¿sabes?
¿Y te pasó que en ese momento, o sea, en el momento que tú ya fuiste mamá, quiero imaginar que a lo mejor ciertas cosas que tu mamá fue contigo las empezaste a comprender, ¿no?
Sí, no, mi mamá tenía 2 trabajos, o sea, entonces... nosotros estábamos en la escuela todo el día y terminando de la escuela nos íbamos a casa de las monjas, porque era un colegio de monjas, y mi mamá pasaba por nosotros hasta las 8 o 9 de la noche, o sea, porque como quiso este trato con las monjas, porque no podía pagarle otra niñera o cosas así, ¿no? Entonces, muchas veces crecemos con el de, ay, mi mamá me abandona todo mamá el tiempo, mamá ausente, ajá, pero al final de cabo mi mamá proveía para 2 niños, ¿sabes? Tenía 2 trabajos. Y aún así yo aprendí mucho de mi mamá. Yo nunca vi a mi mamá abnegada En modo de, pues no, soy poca cosa porque no tengo nada, ¿sabes? Ella siempre estuvo como que alegre, como que yo le decía de güey, mamá, es que yo nunca te vi sufrir. Y ese como que también es otro tema, porque sí es un dilema entre, yo quiero que mi hija me conozca humana, con mis buenas y mis malas, porque no quiero que luego tenga este choque que yo tuve con mi mamá de, mamá, yo nunca te vi sufrir, yo nunca te vi llorar, porque nunca te vi rascarle. Porque nunca me dijiste que era esto. Ajá, entonces, pues yo digo de, güey, qué pedo, yo no estoy a la altura de lo que mi mamá fue, y resulta que pues antes era de escóndelo, que tus hijos nunca te vean débiles. Y yo creo que es bien importante también que tus hijos te vean débiles y que sepan que eres humano, y que sepan que si el día de mañana ellos se sienten débiles, también está bien, ¿no? Porque todos en algún momento pasamos por eso.
Ok. Oye, y luego, por ejemplo, si yo te preguntara, ¿qué crees que te cambió tu hija en tu vida? O sea, ¿cómo, o sea, si tú me dijeras luz antes y después de Gaia, o sea, ¿qué sientes que te aportó en la forma positiva a tu hija en tu persona?
Todo, o sea, desde lo más banal como, ay, me hice viral, ¿sabes? O sea, hasta el que mis perspectivas, mis ambiciones empezaron a crecer muchísimo. Okay. Cosa que antes era de, güey, con que la lleve, con que yo esté viajando estoy bien, estoy chido, así come atún y huevo duro. Mis ambiciones crecieron un montón. El hecho de que yo haya tenido una hija y que haya pasado por tanta violencia justo en este mismo momento me hizo adentrarme más al feminismo, me hizo adentrarme más también al crecer como persona, al crecer con los valores, y obviamente el sentir que eres un constante ejemplo de otra personita es un recordatorio de quiero ser la mejor versión de okay. Luz para que Gaia vea eso. Entonces, o sea, es en todo, literal.
Como que te retó a ir por más.
Sí, no, o sea, soy definitivamente la mejor versión de mi persona gracias a ella.
Me encanta. Uh-huh. O sea, siento que este episodio hay que guardárselo a Gaia para que se lo enseñes en ¡maldita! Unos años.
Más te vale que lo valores. Valoro el pinche adolescente. Parto y te lo voy a mostrar esto cuando ya seas adolescente.
Y me odias por qué asco, ma. Literal, güey. No, yo siento que mi mamá si pudiera hacerlo también lo haría. Oye, y luego ya la parte de, pues, de la pareja, de la paternidad y todo. Me imagino, o sea, de por sí ser mamá es muy complicado y uh-huh. hay muchas cosas que con el simple hecho de amamantar, dar a luz, aunque el hombre te quiera ayudar, güey, eso nada más las mujeres lo podemos sí. hacer. Uh-huh. Entonces, en tu caso, de toda la historia que tuviste con tu pareja, de esta relación tan tóxica y luego también que fue también un poco mediática, ¿cómo te fue en la parte de criar, pues, prácticamente sola a tu hija?
Pues, creo que una de las cosas buenas es que cuando yo me planteé ser madre, vi todas estas circunstancias, ¿no? Y es algo que siempre les digo, de que si tú pensaras que vas a ser madre soltera, te gustaría ser madre. O sea, pon eso también en la mesa de discusión de cuando tú solita, tú contigo misma, porque es una decisión personal, estés pensando si quieres ser o no ser madre. Entonces yo también tenía eso ya planteado.
Como que te habías preparado mentalmente sí. de, oye, a lo mejor está la opción que sea mamá soltera. Sí. Te anticipaste, por así
decirlo. Sí, okay. O sea, si era así como de, sí lo tenía planeado en cuestión económico, en cuestión ayuda, en cuestión tiempo, en cuestión todo. Entonces, pero sí, obviamente fue muy gacho verlo en el momento de güey, pero te tengo a ti, se supone que somos un equipo.
Sí, una cosa es planearlo juntos. Y otra cosa
claro,
es
o sea, esto era como que en el peor de los casos, ¿no? Entonces, obviamente cuando uno está casada planeando hijos, nunca espera que te vas a separar. Y sí, es como algo de pensarse, porque yo también fui de las personas que decía de güey, ¿qué pedo con toda la gente que se separa cuando los bebés apenas son bebés, ¿sabes? O sea, que no se supone que ahí, o sea, como para qué tuvieron hijos y no sé qué. Yo también fui de esas. Y sí, es una descompensación de pareja, ¿no? Esta idea de tener un hijo nos une más. Creo que es cuando más alejados estamos, porque como te digo, y es inevitable, tu mente, tu cuerpo, tus emociones, todo, están enfocados a una nueva criatura, ¿no? Entonces, si los dos no se ponen de acuerdo en enfocarse a esa nueva criatura, y lamentablemente su cuerpo, no está, sus emociones no están precisamente tan arraigadas con eso, pues sí puede haber como que una descompensación allí en la familia, ¿no? Que dices de, güey, quiero sentir empatía hacia los hombres por no poder sentir lo que nosotras estamos pasando en esos momentos, y por eso es bien importante decirlo. O sea, yo a veces digo de, güey, es que es como un culto, si no lo hablas no se van a enterar. Si tú no te quejas y dices de, güey, me estoy volviendo loca por no dormir, no se va a enterar porque esa persona sí ha dormido, ¿sabes? Entonces, es bien importante estarlo hablando constantemente con la pareja. Y ver sus reacciones cuando tú lo digas es bien importante también, ¿no? El sí es de, I got it, ya te entendí, estoy sobres, al, ay, ya exageras, nada más no has dormido una semana, ¿sabes? Entonces ahí es donde tú te das cuenta de qué tan adentro o no va a estar de la relación. Pero sí es triste, o sea, una vez vi un video que me hizo mucho ruido que decía de todas las mamás autónomas vamos a decir sí a huevo, lo podemos todo y yo con mi hija somos de aquí para el mundo y que estamos mejor y sí estamos mejor, obviamente estoy mejor que cuando estaba en esa relación, pero una vez que tú ves una familia de papá, mamá, hijos que están unidos, están compenetrados, pues sí, dices de güey.
Sí, te pesa.
Pues no nos tocó, ¿sabes? Okay. O sea, a mi hija no le tocó crecer con papá.
Oye, y la neta, creo que me parece un muy buen como punto de aprendizaje que nos estás diciendo ahorita. Creo que también escuchaba en una entrevista que decías el hecho de cuestionarte el tema de, neta, de verdad, quiero ser mamá.
Ajá.
Y creo que es súper buen punto para las mujeres que nos están escuchando que ya traen esta cosquita de ser mamás. Creo que no es como ser fatalista, pero creo que es muy buena opción cuestionarte de que, oye, si algo pasa, güey, si tu esposo le pasa algo, si se separan, lo que sea, claro, y te toca ser mamá soltera, ¿de verdad te quieres chuntar ese paquete? Y creo que ahí a lo mejor está el ejercicio. A lo mejor una mujer puede decir, ¿sabes qué, güey? Si llega a pasar eso, pues se me hace que no. Entonces creo que ahí está el cuestionamiento ¿de verdad quiero ser mamá? ¿O es porque es el siguiente paso? Claro. ¿O es porque ya tengo 36 años y me está yendo el avión? ¿Es porque ya mi...
estamos en una burbuja ahorita de amor y imagínate qué bonitos todos
en familia? ¿O es porque socialmente
familia
me está presionando? Porque claro, me imagino que también romantizamos esto de que, wow, soy súper enamorada y quiero tener hijos que se parezcan a él, pero a lo mejor es en el nombre de lo amo, pero no porque realmente quiera ser mamá. Claro. Y la neta creo que también... hay muchos casos en donde se piensa que un hijo va a salvar el matrimonio y creo que termina siendo todo lo contrario. Entonces creo que primer paso, me encantó tu tip de cuestionarte y ver como todos los escenarios de qué puede pasar. Claro. A mí me ha tocado como los espectros, o sea, como que mujeres que me dicen yo no quiero tener hijos, súper válido. Amigas que me dicen de que oye, sí, yo quiero tener hijos, pero como que sí los quiero tener en pareja. Y hay amigas que me dicen, güey, yo la verdad, si yo no tengo pareja, yo como quiera voy a buscar tener un hijo. Entonces creo que ahí genuinamente está el de verdad quieres ser mamá. Y ya en cuanto a la pareja, creo que, digo, yo te digo que mis papás se separaron cuando yo estaba muy chiquita y la neta sí puedo decir que mi mamá se echó pues todo lo más difícil, se echó todo el paquete. Entonces, claro que se puede, o sea, creo que tú nos has como proyectado mucho esa imagen de claro que se puede ser mamá soltera, pero obviamente creo que si a lo mejor tú les preguntas a las mujeres, probablemente si está bajo todo el esquema de una pareja sana, bonita, que te apoye, pues creo que muchas van a preferir tener ese apoyo, ¿no?
Claro, 100%. Pero también que tomen en consideración, no solamente es, ay, se volvió un hijo de puta y nos separamos. También pueden enviudar, ¿sabes? También pueden haber muchísimas otras situaciones o cosas así. Entonces, por eso es bien importante la planificación familiar, que parece que la gente la toma como que, pues ya me junté con alguien, ahora pum, el siguiente paso. No, una planificación familiar es ver cómo están tus finanzas. ¿Cómo está? O sea, si el día de mañana perdemos los dos del trabajo, ¿cómo vamos a seguir manteniendo una tercera persona que pues tampoco trabaja, ¿no? ¿Cómo está tu situación emocional? ¿Cómo está todas estas cosas, ¿no? Tu situación biológica, vaya. O sea, sí es como una listita más allá del que quieres o no quieres. Y siempre me he cuestionado más por qué le bombardeamos a la gente que dice que no quiere tener hijos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no te gustaría? ¿Y por qué no sé qué? A la gente que digo, en cuestión así nadie debería meterse con tu opinión, pero a la gente que dice quiero tener hijos, toda la gente es nada más, ¡qué bonito! Sí, hazlo, ¿sabes? Ahí deberías ¿y por qué? ¿Por qué te gustaría tener hijos? ¿Cuál es el fin de tener hijos, sabes?
Claro, o sea, 100% pasa se le cuestiona mucho a las personas que no quieren tener hijos y a los que sí, porque
claro,
no se les pregunta.
Y generalmente las personas que no quieren tener hijos es porque ya hicieron esta lista y ya hicieron este proceso de pensarlo bien y decir, ¿sabes qué? No, o sea, es una decisión muchísimo más pensada y procesada que a la que sí quiero tener hijos.
Oye, y en tu caso, que obviamente me quiero imaginar que, como tú dices, sí has llegado como a resentir, y claro que si a ti te preguntaban, ¿tú hubieras preferido como tener esta red de apoyo de tu pareja? Me imagino por todo, pues sentirte acompañada, el apoyo, dividirse las tareas, también tener tiempo para ti. Pero ahorita que tu hija tiene 2 años, ¿sientes que, o sea, ella se da cuenta de lo que pasa? ¿Crees que de alguna forma está resintiendo que su papá no esté ahí? ¿O cómo ha sido la dinámica?
Pues es que Gaia ha crecido en esta realidad toda su vida. O sea, ella nunca conoció otra realidad. Seguramente en algún momento va a decir por qué aquí sí y aquí no hay. Que es muy normal y pues es cuestión de explicarle que hay diferentes núcleos familiares en la vida, así como que hay diferentes razas, diferentes idiomas, diferentes cabellos, ¿sabes? O sea, y el problema es que romantizamos mucho que la familia o la composición de la familia es solo una, papá, mamá e hijos. Entonces por eso vemos como, ay, pobrecitos, a los que nada más son uno de los padres y el hijo, o las parejas sin hijos, o los hijos con abuelitos, o los nada más hermanos, ¿sabes? Entonces, pero todos son núcleos familiares igual de importantes. Entonces, simplemente enseñarle que, pues, nuestro núcleo familiar es así, y a ella le tocó crecer con mamá, hija, la abuelita, los tíos, y hay núcleos familiares en que tienen papá, mamá, y simplemente hay una variedad, ¿no? Así como hay núcleos familiares que tienen perrito, otros tienen gatitos, ¿sabes? Y nada más enseñarle esa variedad, ¿no?
Oye, y luego quiero ir ya con la pregunta deep, que creo que está en el momento perfecto. ¿Hay algo que tú le quisieras explicar a tu hija, pero que por su edad no lo has podido hacer? ¿Qué sería?
Pues eso, o sea, creo que cuestiones de la familia, cuestiones de las por qué no estoy presente todo el tiempo. Claro que me gustaría explicarle de si en estos momentos te tienes que quedar con tus tías o algo por el estilo, es porque yo tengo que trabajar, tengo que proveer. O cuestiones incluso de financiamiento, de güey, no te lo puedo dar todo, ¿sabes? O sea, me encantaría, pero y aunque pudiera, no es lo correcto. Entonces, cuestiones de educación, claro que, y luego es algo que bien chistoso, que los dos primeros años es una discusión constante con alguien que no habla. Entonces se vuelve frustrante, ¿no? Es como que decirte todo el tiempo de, oh, ya te expliqué esto, ¿por qué no lo entiendes? Porque, pues claro, su cerebro no procesa igual que el mío. Pero creo que ahorita el único momento incómodo es que claro que ella ve en programas, canciones, comerciales, lo que sea, siempre muestran papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá.
¿Te ha preguntado ella de qué y papá?
No tiene, o sea, no tiene idea de lo que es realmente un papá ni nada, pues, y de que ella debería de contar con un papá. Pero ella asocia a un señor o un hombre adulto con papá. Entonces de repente le habla al taxista y le dice papá, ¿sabes? O ve a un señor y, ah, papá, ¿sabes? Es como que, no, es hombre, es mujer, pero es como que, claro, es lo que ven. Tampoco entiende el concepto de lo que es señora o mujer adulta, ¿sabes? Ella entiende el concepto de que eso es una mamá.
Y como sé que a lo mejor se puede ser un tema sensible cuando pasan esas circunstancias, ¿tú cómo reaccionas? ¿Te da risa? ¿Te cala? ¿O cómo lo tomas tú?
No, nada más le digo de, él no es papá, hijita, él no es papá. Pero claro que es incómodo. O, por ejemplo, si lo llega a hacer en un video, pues la gente va a decir, ay, extraña a su papá. No, la lamentablemente. Está pasando mal, ajá. Y lamentablemente, y eso es una realidad que pues le va a tocar vivir a ella, ella no ubica a su papá, ¿no? O sea, y yo la entiendo porque yo no ubiqué a mi papá por muchos años. Entonces, de que le he mostrado fotos y es un completo desconocido. Entonces, sí es como que incómodo explicarle a la gente de, güey, no es como ustedes piensan. Es simplemente el hecho de que ella ve el concepto de papá en todos lados, y pues ella dice, ah, claro, ya lo tengo, eso es papá. Y tú dices, no, todos son papás, ¿no? Solamente algunas personas. Así como no todas son mamás, ¿no? Solamente algunas personas. Pero todavía obviamente no tenemos esa plática o esas dudas o eso de que ella me pregunte y nada por el estilo. Pues el día que llegue le voy a tener que contar con toda la naturalidad de lo que es su situación.
Pero te digo una cosa, creo que también por lo que me estás platicando, y ojo, es lo que yo estoy interpretando, pero creo que obviamente, como ya lo dijimos, tú nos dejaste en claro que si tú podías escoger, claro que preferirías tener a lo mejor esa pareja o que tu pareja hubiera sido, pues, esa figura paterna que tú quisieras que hubiera sido, pero creo que de alguna forma u otra lo que a mí me estás transmitiendo es, no es lo peor del mundo ser mamá soltera, ni para ti ni para tu hija. Uh-huh. Entonces yo te voy a decir que también del otro lado, te digo que mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años, entonces justamente yo lo vi normal, o sea, como que a mí yo viví con esa realidad de, pues, papá no vive en casa, papá no está todos los días con nosotras. Entonces, como, a lo mejor, en ese momento, mis hermanas tenían, mi hermana mayor tenía como 14, mi otra hermana tenía 12, entonces, a lo mejor, y probablemente ellas sí lo hayan resentido, porque claro, a ellas sí les tocó tener a papá más en casa. A mí, la neta, tengo muy vagos recuerdos de papá en el núcleo familiar, entonces yo crecí como con esa naturalidad de que, ok, ya estoy acostumbrada a que papá no esté en casa.
Claro.
Pero fíjate que yo, no sé si fue forma de suprimirlo o algo, pero yo como que dije, ah, ok, pues papá no estuvo en casa, no hay pedo. Pero luego fui creciendo. Mi papá falleció cuando yo tenía 13 años. Entonces, obviamente el tema de la muerte de mi papá, pues claro que lo viví en terapia, claro que tuve los famosos daddy issues, o sea, claro que sí me vi con la pared con este tema, y ya muy grande, o sea, como que yo normalicé de, ok, papá no estuvo en casa, papá falleció, ya fue hace mucho, ya estoy bien, y me di cuenta que, pues, no sí, estaba que, bien, ajá, ¿no? O sea, sí tenía como unas secuelas, y fíjate que yo en terapia, muchos años después, me di cuenta que a pesar de que en ese momento mi papá vivía, y pues a lo mejor mi mamá no vivió una situación de violencia, digo, sí vivieron como una separación complicada, hubo peleas, no se ponían de acuerdo, pero a lo mejor y no fue como en tu caso, que mi papá estaba en otra ciudad y era un papá ausente tal cual, pero luego me di cuenta que muchas cosas, pues mi papá no las hizo. O sea, como que yo me di cuenta en terapia, la verdad, mi papá nunca fue un papá que jugaba conmigo, no era un papá que hacía conmigo la tarea. Yo, la neta, como que a la que veía siempre en chinga era mi mamá, no mi papá. Uh-huh. Entonces, como que luego ya los, o sea, en terapia me di cuenta de que, madres, güey, pues a lo mejor y no fue tal cual un papá indiferente, un papá ausente, pero a la vez sí, ¿no? Y uh-huh. como que dije, pues no debió haber sido así. Claro. O sea, como que yo digo, pobre mi mamá, porque como que en ese momento, que aparte digo, era como lo que se acostumbraba en esos tiempos de dividir los roles de mamá se queda en casa, pues claro. en casa, ama de casa, y papá es el que provee. Uh-huh. Entonces, luego ya yo me cuestiono, yo digo, güey, no debe haber sido así. O sea, uh-huh. como que creo que qué gacho para mi mamá haberse quedado con eso de, pues bueno, él provee, yo las cuido. Pero digo, güey, mi papá también me pudo haber ayudado con la tarea, mi papá también pudo haber jugado conmigo, mi papá también se pudo haber hecho otras cosas, o mi mamá también pudo haber trabajado. Entonces, como que siento que eso no lo resentí porque yo entendí que mi papá me dio lo que pudo con lo que tuvo y uh-huh. también entendí que era otra educación. Pero, por ejemplo, yo lo del otro lado de la moneda y mi hermana, cuando tuvo hijos, como que ella sí lo resintió. O sea, ella sí tuvo ese coraje con mi papá de mi papá nunca me peló. Y una vez yo platicando con mi mamá, tocamos ese tema y me decía, es que Florencia, también tienes que entender que eran otros tiempos. Sí. O sea, ahí realmente no se usaba que el papá estuviera jugando con los hijos a las Barbies. O sea, uh-huh. era algo que era raro, no se usaba. Y ahorita que te digo que yo tengo sobrinos, yo de verdad veo a mi... Digo, obviamente depende de cada hombre, pero creo que ya sí está un poco más usado, más normalizado que el papá, ya involucre, sea que se involucre más, que también cambie pañales, que las claro. cuide, que juegue con ellas, o incluso ya vemos este como el otro lado de la moneda, que papá se queda en casa y la mamá sí. se va a trabajar. ¿Tú crees que este tema, bueno, yo digo que sí, no sé qué opinas tú, que también es un tema generacional, ¿no?
100%, o sea, es que así como nosotras tenemos que tener la empatía con nosotras mismas de que venimos de años de marketing, de que la mujer está hecha para casarse, tener hijos y quedarse en casa, ellos también vienen de años de marketing de que el hombre está para ir a trabajar y proveer. Entonces, genuinamente muchos hombres creen que por haber aportado económicamente lo básico, ni siquiera es como que uy, espléndido, ya eran buenas parejas, buenos padres, ¿no? Entonces, sí es difícil cambiar el chip. Y estamos hablando que estamos en un proceso de cambiar a un chip algo que a ellos no les conviene. Porque es como meterles más responsabilidad, ¿sabes? Claro. Nosotras queremos ceder y ellos tienen que tomar esa responsabilidad. Y obviamente es un cambio incómodo porque quien sano juicio va a querer más responsabilidad, ¿no? Cuando vienen tantos años en una situación relativamente cómoda de, pues yo ya estoy trabajando, ya estoy dando dinero, ¿qué más quieres de mí, no? Y es que quiero todo. Entonces, en mi caso, yo me acuerdo que el papá de Gaya sí era muy de, yo voy a ser un excelente padre, yo lo voy a muero por ser papá, mi sueño siempre fue ser papá. Y cuando se volvió papá, sí era un papá dedicado con ella, de que jugaba, le cantaba y todo esto. Pero entonces, en su cabeza, él pensaba que como yo ya estoy haciendo esto, o sea, yo ya estoy haciendo todo lo contrario a todos los papás, yo ya no necesito hacer esa parte, ¿no? Del proveer, del también hacer de comer, ¿sabes? Como que todo el conjunto. Y ese es el problema, que no ubicamos que hay diferentes partes, ¿no? Está el dinero, está el tiempo, los quehaceres, ya sea del hogar o con las criaturas, el ayudarle a hacer la tarea y cosas así, y está el momento de juego. Entonces, como que yo estoy agarrando el momento de juego y mira qué buen padre soy y qué bien se ve un padre así, porque pues obviamente todo el mundo estaba de güey, qué divino, pero era así como de, ok, ¿y estas otras partes qué, no? Entonces, creo que está todavía ese estir y afloje de entender de, así como nosotras nos metemos en las tres partes ya ahora, porque ya nos tenemos que meter en lo financiero, en lo del hogar, en los quehaceres y en la parte de juego emocional, también ellos se tienen que meter.
Oye, está muy cañón porque creo que tal cual es como, no sé si has escuchado lo de los 5 lenguajes del amor. Ajá. Literal, tal cual es en esta parte de uh-huh. la paternidad. Y creo que tocaste un muy buen punto de, te digo, yo como que en terapia nunca le guardé como rencor a mi papá. O sea, yo hasta muchos años después caí en cuenta que dije, güey, sí es cierto, pues mi papá nunca jugó conmigo, pero luego yo lo vi desde otra perspectiva. O sea, lo vi como la parte de, él también tuvo una infancia muy difícil, no tuvo los recursos económicos, o sea, él la verdad sí vivió en situaciones muy precarias. Entonces yo me acuerdo que mi papá, por ejemplo, a lo mejor no nos ayudaba con la tarea, no jugaba con nosotros, pero era Navidad y era toda la sala llena de regalos y uh-huh. la cara de él que tenía cuando nosotros lo abríamos emocionadas y siempre fue como que estudian en las mejores escuelas, le valor mejor, que tengan buena ropa. Entonces creo que él...
O sea, él genuinamente decía, sí, soy el mejor padre
del mundo. Ajá, exacto. Yo creo que esa es mi forma de amarlas. Uh-huh. Entonces creo que yo lo vi desde otra manera, de que creo que mi papá, pues güey, así me quiso amar y me dio lo que pudo con lo que pudo. Pero creo que también del lado de mi mamá, creo que también, ahorita lo que hablábamos de los roles, de lo generacional, yo creo que mi mamá también fue como, ok, pues creo que es lo normal que yo me chunte todo el paquete.
Claro.
A lo mejor y no estoy de acuerdo, no me encanta, pero es como, es el rol. Y mientras él provee, pues va, yo me lo echo.
No nos hace falta nada.
Ajá,
entonces.
Pero yo creo que ahí viene la parte de, para los que nos están escuchando que quieren tener hijos, creo que sí es muy importante dejar en claro de, a ver, oye, ¿queremos tener un hijo? Va. O sea, como que platicar cuáles son las expectativas de cada quien, porque me imagino esta parte, a lo mejor sí, digo, también cambiando un poco la situación de tu pareja, pero si a lo mejor hubieran tenido esta plática de, a ver, para ti, ¿cuál es tu expectativa o cuál va a ser tu idea de ser papá? Y a lo mejor y una pareja te puede decir, no, pues yo creo que jugar con ella, darle cariño. Y ahí tú ya puedes decidir, a ver, no, yo como, o sea, porque quieras o no, tú tienes una idea, o sea, tú cuando tienes un hijo, tienes la expectativa de cómo va a ser tu pareja como papá con tu hija, pero también cómo va a ser contigo, ¿no?
Claro.
Entonces creo que ahí viene la plática de, ok, chingón, qué padre que quieras jugar con ella, pero yo también... O ella también va a necesitar que haya lana, también va a necesitar que haya apoyo, también necesitamos...
Cambios de pañales,
que le entres, también necesitamos vivir en un núcleo, pues, sano, que haya respeto y todo. Entonces, yo creo que si a lo mejor y en un entorno, en una pareja que, pues, estás ahí cómodamente, que no hay violencia, que está sana, creo que tener esas pláticas les va a ayudar para no darse con este choque de decir, güey, pues, yo juego con ella, tipo, soy el mejor papá del mundo, o, güey, yo, tipo, mantengo monetariamente todo, pues ya con eso soy el mejor papá del mundo. Entonces, mientras estén las cosas claras de qué es lo que tú esperas como mamá, qué es lo que espero yo como papá, creo que puede ayudar a no darte este chingazo con la pared, ¿no?
Claro, entender que hay varias cajitas, ¿no? Y como que, ok, ¿qué onda con lo monetario? ¿Cómo va a funcionar acá? Ok, ya lo entendimos, tú provees, yo proveo, nos cae el dinero del cielo, lo que sea. ¿Qué onda con los quehaceres? O sea, ¿contratamos a alguien? ¿Lo haces tú? ¿Lo hago yo? ¿Lo hacemos días y días? ¿O dejamos la casa un tiradero, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué onda con el lado emocional? ¿Cada cuánto le vamos a dar tiempo de calidad? ¿O qué show? Entonces, sí, ¿y qué onda con el lado de pareja? Porque también eso es muy importante, ¿no? ¿Cada cuánto nos vamos a dar tiempo solamente para nosotros, no? Entonces, sí, y incluso hasta qué onda con el lado individual. ¿Cada cuánto tú vas a querer un tiempo solo para ti, yo un tiempo solo para mí, y cómo nos encargamos que siga funcionando el hogar? Entonces, entender que, pues, es como una empresa, el matrimonio, el hogar, la crianza es una empresa.
Son negociaciones
también. Son negociaciones, es un contrato, literal. Entonces, necesitas tu parte de recursos económicos, de recursos humanos, tu parte de contaduría. Entonces, así todo lo tienes que ver. Entonces, una parte de lo económico, una parte de los quehaceres, una parte de lo emocional, una parte de pareja, una parte individual. Entonces, la tienes que hablar una por una para saber cómo te vas a llevar, ¿no? Y muchas veces, como en mi caso, pues yo me doy cuenta de todo esto ya una vez que estoy dentro, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí me hubiera encantado tener esta información antes de, me hubiera encantado saber que tenía que tener esta conversación incómoda antes de, pero yo escuchaba el voy a ser un excelente padre y era, perfecto, ya lo tenemos,
¿no? Va a cumplir todo lo que yo necesito.
Exacto, o sea, mi mente y su mente, pues no, obviamente no pensaban diferente y no sabíamos porque, claro, él también venía de un padre ausente, entonces él decía, yo lleno esa parte que mi padre no me dio y ya con eso estoy bien, ¿no? E igual yo vengo de una madre que es una madre autónoma, entonces yo decía de, güey, yo voy a trabajar todo el tiempo y los dos vamos a estar en la misma, ¿no? Entonces, claro que hay que tener estas conversaciones incómodas en pareja, individual, como la de sentarte y decir, quiero ser realmente madre, ¿por qué quiero ser madre? ¿A qué estoy dispuesta a ceder por ser madre, no? Entonces, porque empiezas a ceder tu profesión, tus hobbies, tu tiempo, todo eso, y hay que saber que va a haber por lo menos 1 o 2 años en que no vas a ser tú, vas a ser mamá, únicamente mamá.
100%, y en tu caso, digo, obviamente no siempre podemos garantizarlo porque hay personas que te dicen lo mejor y te prometen cosas y no pasan así en la parte de pareja, pero ahorita todo lo que estamos hablando de tener esas conversaciones incómodas, hablar las cosas, como que poner todas las cartas sobre la mesa, perdón, ¿tú sí crees que en tu caso con tu pareja muchas cosas se pudieron haber prevenido si las hubieran hablado tal cual?
100%, claro, como en cualquier otra relación. Pero también luego hubieron cosas que sí hablamos, claro que tuvimos conversaciones, pero también uno luego dice lo que sabe que el otro quiere escuchar.
Claro.
Y cuando estás endulzando, dice, no hay mejor hombre que el que quiere embarazar a una mujer, porque te va a decir todo lo que quieres escuchar. Entonces, pues es tricky, ¿no? Eso es una moneda al aire siempre, lamentablemente, esto siempre va a ser una moneda al aire porque tú no puedes física y mentalmente entrar a la otra persona y saber realmente lo que está planeando y pensando, e incluso aún sabiendo en el momento que ya estás en el posparto, en el momento que te das cuenta que el bebé llora todo el día, en el momento que te das cuenta que los pañales cuestan más de lo que pensabas, que ya no tienes tiempo de pareja, que se pierde el apetito sexual, en ese momento es donde llega el putazo y dices de, güey, no puedo cumplir con todo lo que prometí. Y por eso, incluso como madre, güey, no puedo cumplir con todo lo que prometí, por eso lo doy pantallas, por eso la mando a la guardería, porque, güey, yo me hubiera encantado y yo tuve estas conversaciones y yo me lo planteé y yo estaba segura y todo eso. Y ya en el momento que te das cuenta de la avalancha, y desafortunadamente es una avalancha que no puedes saber a menos que la vivas, es donde dices de, güey, no, sorry, yo no estoy apto para esto. Y por eso ya después, en el primer año, hay tantas separaciones. O sea, ya ahora ya lo entiendo.
Totalmente. Siento que hasta cierto punto, como tú dices, tú no puedes tener el control de la otra persona. Y claro, tanto mujer y hombres, a veces decimos todo lo que nuestra pareja quiere escuchar para que, claro, se hagan las cosas. Pero creo que hasta cierto punto, tú, Luz, yo, Florencia, las que nos estén escuchando, creo que puede llegar a un punto que dices tú, ok, yo tuve la conversación, yo dije lo que yo quería. Si él ya me dijo mentiras o no, pues bueno, pero yo me quedo tranquila que yo, pues, puse todo sobre la mesa y yo sí dije la verdad, ¿no?
Claro.
Y luego en la parte, ahorita que hablamos del privilegio, ¿cómo sientes que el privilegio afecta, suma, resta en una maternidad?
No, 100%. O sea, no te priva de tener una crianza respetuosa, porque luego hay gente que asegura que, claro, que lo de la crianza respetuosa es solo un privilegio de clase. O sea, no porque no tengas dinero significa que le vas a gritar a tus hijos. Pero claro que cuando estás estresado por trabajar, saber cuántas horas, estar en el tráfico, venir en camión, ¿sabes? Estar en oficinas, pues, deplorables, porque pues, son oficinas donde no cuidan a sus recursos humanos, estar estresado de si vas a pagar o no la renta, venir de un sistema donde, no sé, tu familia hay alcoholismo y violencia, lo que sea, pues claro que no vas a tener las mejores relaciones sociales con tu pareja, con tus amigos, contigo mismo y con tus hijos. Entonces, porque vas a estar ahogado en estos estreses. Entonces esa parte la entiendo, ¿no? Cuando tú estás estresada por la chamba, tal vez no vas a estar toda mimosa con tu pareja, ¿no? Entonces tal vez si alguien más viene a decirte, es como que ¡ah! Empiezas a descargarte. Pero eso no priva o no te justifica que puedas alzarle una mano a tus hijos, que puedas gritarle a tus hijos, porque ellos pues no tienen nada que ver, ¿no? Es más difícil, si lo creo, pero no es una cosa de nada más, solamente la gente que tiene privilegios lo puede hacer. Pero sí ayuda, claro que ayuda. O sea, la gente, o sea, hace poco estaba yo hablando de mi sanación, de cómo estoy regresando a mí misma, de cómo me estoy cuidando, estoy invirtiendo en mí. Y dice algo así de cómo el dinero sana. Sí, claro que el dinero sana, pero eso no significa que una persona rica no tenga depresión o no tenga sufrimientos, ¿no? O sea, ayuda muchísimo y por eso es tan, tan importante hablar de estabilidad financiera o tener educación financiera, vaya, hablar de estas cosas contigo misma, en pareja, en familia, porque claro que aporta un chingo, ¿sabes? O sea, así estés soltera, así estés en pareja o con hijos, claro que te va a hacer la vida más fácil. No te la resuelve, pero te va a hacer la vida más fácil, 100%.
Y aparte, siento que me imagino que aparte con este tema del privilegio, creo que entra mucho el tema, ahorita que tú decías, de que sirve hablarlo y el mommy shaming. Me imagino que a lo mejor, sobre todo en redes sociales, a lo mejor siento que eso pasa más, que a lo mejor cuando tú te has quejado o has levantado la mano lo que no te gusta, me quiero imaginar que probablemente hay muchas mujeres de que, güey, no mames, tú estás con madre, o sea, vente a mi casa y vas a ver, sí, lo que es.
100%.
Pero yo creo que eso, o sea, se puede entender su punto, pero también creo que es de que, güey, cada quien vive el duelo o el dolor, lo que a ti te afecte. Si para mí, no sé, güey, que mi hija no tenga 5 juguetes es algo doloroso, pues no, nadie me lo quita, ¿no? Entonces siento, claro, que ahí es también entender y empatizar de, ok, en el momento que tú escuches que una mamá está hablando, se está quejando, lo que a ella le afecta, lo que le duele, creo que no podemos tomar esta actitud de que, ay, güey, no manches, o sea, de que se está quejando, está con madre, ¿no?
Claro, claro, o sea, entender, es un poco empatía de ambos casos, de entender, güey, mi realidad sigue siendo realidad, ¿sabes? Y la tuya también, no es una competencia. Entiendo que, pues, hay muchísima meritocracia, hay muchísimas cosas de este tipo, y si está jodido, ¿no?, que nuestras realidades sean diferentes, pero eso no significa que las cosas malas que a mí me pasen, para mí sean malas, ¿no? Entonces, Sí, el típico de, pues tú estás hablando desde tu privilegio. Claro que estoy hablando desde mi privilegio. ¿De dónde más voy a hablar? O sea, esto es lo que yo conozco, esto es lo que me está
Donde
pasando. O sea,
nací, ajá.
yo no puedo hablar por cosas que yo no he vivido. Entonces, y siempre vas a estar en privilegio de alguien más, ¿no? El que tiene un peso va a estar en privilegio del que tiene cero pesos. O el que tiene 5 pesos va a estar en privilegio del que tiene un peso. Entonces, sí hay que tener esta empatía, porque sí lo he hablado mucho esto de, güey, a mí ya me tiene harta esto de no puedes hablar desde tu privilegio. Entonces, ¿desde dónde más voy a hablar si no desde mi realidad, sabes? Entonces, sí es un poquito de empatía desde ambos casos. Y claro que hay que tener nosotros un conocimiento de que sí estamos en privilegio, de que sí nos está yendo mejor, que tal vez mi vaso de agua se llena con mucho menos que el tuyo, porque a ti te ha tocado chingarle más. O sea, es como una persona que vive en lugares andinos, o sea, en lugares donde nunca llega el sol, va a la playa y tiene quemaduras de cuarto grado, a que un caribeño que siempre está en la playa puede aguantar el sol todo el tiempo, ¿no? Entonces, tiene que ver muchísimo con las realidades y entender que pues hay de todo.
Oye, fíjate que en mi caso, mi mamá, toda mi familia es de Uruguay. Entonces, mis papás se casaron, se vinieron aquí a México y somos 3 hermanas. Entonces, ya te imaginarás en esos tiempos cuánto costaba un boleto de avión de Uruguay a México. Entonces, cuando nació mi hermana, si mal no recuerdo, mi primera hermana, mi mamá estuvo sola. O sea, porque aparte era como mi papá, oye, pues yo me tengo que ir a trabajar, tú te quedas a cuidarla. Y me acuerdo que mi mamá sí me llegó a platicar, no tal cual, porque mi mamá también viene de esta escuela, que mi hija no me vea sufrir y no sepa lo malo que yo viví. Pero luego yo digo, madres, güey, o sea, mi mamá en un país que no conoce, digo, por suerte es el mismo idioma, pero sola, viviendo todo, que la depresión posparto, que amamantar, todo esto lo que ya platicamos, que involucra a la maternidad y aparte no tener una red de apoyo, siendo que fue también un poquito lo que tú viviste cuando contabas que estabas en esa cabaña sola y ni siquiera podías hablar con tu familia. Entonces creo que también ahí es como estas personas que a lo mejor y si desgraciadamente no tiene una pareja, no tiene una mamá, creo que también apoyarse de amigas, conocidas, como que en la medida de lo posible buscar tu red de apoyo, ¿no?
Sí, no, viene mucho de la idea de que solamente o es mi mamá o no es nadie, ¿no? Pero o la familia con la que nazco es con la que crezco, muero y todo, ¿no? Entonces, entiendan, y en mi caso, mi familia más cercana son personas que no son de sangre, fuera de mi mamá, ¿no? Entonces, entender que puedes apoyarte de amigos, puedes apoyarte de vecinos, puedes apoyarte, puedes contratar gente, ¿sabes? Si tienes las oportunidades. Pero sí es bien importante tener una red de apoyo, bien, bien importante. Y entiende que tú también puedes ser la red de apoyo de alguien más. Entonces, sí lo veo mucho en redes, como que siempre es que yo no tengo a nadie, y es que yo no tengo amigas, y es que yo no tengo con quién. Y es también abrirte a esa oportunidad. Si yo no le doy la confianza a mis amigos nunca van a tener la confianza también. Y yo es algo que yo lo sé porque ellos me lo dicen, ¿no? Porque yo tengo un ex, o sea, Gaia tiene los mejores tíos del mundo y todos ellos me dicen de, güey, nosotros podemos tener esta conexión con Gaia porque tú nos los permites. Y muchas veces cuando tenemos hijos desde que es que yo no le confío a nadie, que yo entiendo de dónde viene eso, porque yo también fui una niña que pasó por este tipo de abusos, pero aún así es como que es que si no permites esta oportunidad, no va a haber nunca esta conexión, nunca, nunca va a haber esta confianza, ¿sabes? De que vean a tus hijos como familia y que puedas tú crecer esta familia en diferentes pues situaciones, no nada más de ay, mi mamá, mi papá, mi hermano o algo por el estilo.
Oye, 100%, y qué bueno que dijiste ese tema, porque a lo mejor, no sé, las que nos están escuchando, mi mamá en su momento puede haber sido tal cual de que tenemos esta idea de que sí, tengo mi mamá y ahí está la abuelita, la mamá ahí ayudando, pero hay veces que o a la abuelita no está, o no le interesa, o no se puede, entonces que también entendamos que también podemos encontrar apoyo, cariño, validaciones de otras personas, como tú dices, una compañera del trabajo, una amiga, tu vecina. Entonces, creo que también nosotros no cerrarnos y dejar que gente nos ayude, que nos apapache, que esté ahí con nosotras. Creo que eso también suma muchísimo que en este proceso pues estemos más acompañadas y las que no tienen una pareja o una red de apoyo estén como que se sientan
Claro,
menos
y
solas.
obviamente esto es de ambos lados. Para tener apoyo, tú también tienes que ser apoyo. O sea, no puedes esperar que alguien más venga y te dé la mano si tú no vas a darle la mano a esa persona también. Entonces, creo que a mí siempre me dicen de que, güey, qué bonita comunidad tienes, porque yo también soy esa persona con ellos. O sea, todo lo que ellos son conmigo, yo intento ser esa persona con ellos. Y así es como se hace una tribu. Viene desde ambos lados. Entonces, creo que si muchas mujeres sienten que no tienen eso, es que tal vez tampoco lo dan. No, o sea, yo veo luego muchísimas las envidias o los comentarios o las críticas que hay de mujeres entre mujeres y es bien gacho. Entonces, tal vez si tú no estás siendo el apoyo de alguien más, nadie más va a ser el apoyo para ti.
Oye, 100%. Y aparte, la verdad, siento que es una realidad que aunque digamos que no, no digo que entre hombres no pasa, pero, güey, pasa mucho más entre mujeres que entre nosotras mismas, o nos estamos criticando, nos estamos apuntando, y es de que si de por sí ya la mujer la tenemos muy difícil en este mundo, pues entre nosotras hay que apoyarnos. Y ya regresando al tema de la crianza sola, creo que yo también te puedo decir desde mi lado que, te digo, que mi papá no estuvo, sí estuvo, pero a lo mejor no al 100% involucrado. Y aparte luego mi papá falleció. Yo creo que también para las que nos están escuchando que ahorita están embarazadas o tienen un hijo y no tienen esa pareja, creo que tú misma nos lo estás diciendo que, ok, obviamente yo preferiría que el papá de mi hija esté ahí con ella, pero creo que también podemos rescatar que también yo que no tengo a mi papá ahorita, pues soy una persona feliz, soy una persona que ha tenido logros, que ha habido experiencias increíbles. Creo que esta ausencia paterna también la he visto en mi mamá, me ha apoyado en, no sé, en primos, tíos, como tú decías, de que a lo mejor el núcleo familiar no a huevo tiene que ser mamá, papá, hijo, también puede ser mamá, abuelo, hijo, mamá, perro, hijo. Entonces, también para los que nos están escuchando, creo que también pueden tener esta tranquilidad de, yo sé, probablemente prefieras que esté el papá de tu hija ahí con ella, pero creo que no es lo peor del mundo y creo que al final del día los hijos sí podemos tener ser felices si nuestro papá ahí.
Sí, o sea, 100% la opción más hermosa va a ser tener a ambos padres, ¿no? Ahí sanos. Es que esto es bien importante. Mientras sea una relación sana, no vale la pena que estén ambos padres ahí si es una relación tóxica de violencia, de ausencia, de abandono, etcétera. Entonces, la primera opción va a ser tener a ambos padres sanos. Si no tenemos ambos padres sanos, la segunda opción pues es hacerlo diferentes núcleos familiares, ya sea solo mamá con hijos, papá con hijos, hijos con abuelos, etcétera. Y si no tienes esa, oye, la única que no es opción es una familia tóxica, es una familia de violencia. Esa no es opción, es que no debería de ser opción. ¿Sabes? Entonces, si tú crees, y eso lo he dicho muchísimas veces, si tú crees que te estás quedando allí por los hijos, por los mismos hijos, salte de allí.
Totalmente.
Porque solamente les estás inculcando violencia, ya sea física, emocional, financiera, psicológica, de todo tipo de violencias. No esperes a los golpes para salirte de allí. No esperes a que tus hijos estén ya... pues claramente afectados, ¿no? O sea, porque tú dices, ay, no, mientras nosotros peleamos, ellos están en el cuarto, no son tontos, todos se dan cuenta.
Claro que
entonces,
te das cuenta.
Si es por los hijos, y si tú ya estás considerando que por tus hijos te estás quedando, es porque ya estás buscando a ver de dónde te agarras, porque claramente sola ya no puedes permanecer en esa relación y ya estás viendo a ver con qué excusas te quedas. Entonces, por esas excusas, salte.
Yo te lo puedo confirmar porque, tío, cuando ya estaba muy chiquita, yo tenía 6 cuando mis papás se separaron porque la verdad es que no se ponían de acuerdo. Sí había peleas, digo, por suerte nunca escaló a un nivel de violencia, pero sí me quiero imaginar que sí, a lo mejor había violencia psicológica, digo, no se llevaban bien. Yo en ese momento estaba tan chiquita que creo que no llegué al punto de darme cuenta. O a lo mejor sí me di cuenta y ya no me acuerdo, pero mis hermanas sí vivieron más esta experiencia y yo te puedo decir que ellas en algún momento me llegaron a decir, la neta, como tú dices, creo que muchas mamás en el nombre de que el papá siga ahí, que mis hijos nos vean en el núcleo familiar, aguanto y me quedo, pero te puedo decir que mis hermanas probablemente la mejor noticia pudo haber sido, qué bueno que papá se va, porque ya estamos cansadas de ver esta situación. Entonces muchas veces creo que incluso la convivencia familiar puede mejorar muchísimo entre papá e hijas y entre la misma pareja, porque luego con mi mamá le pasó con mi papá que llegaron, terminaron siendo amigos, hasta terminaron llevándose muy bien, les costó trabajo, pero...
Sanaron
y estaban mejor separados que juntos.
100%.
Entonces creo que eso está súper bien. La verdad ya hemos hablado muchísimo en este episodio, pero ya un poquito para cerrar a la parte de Luz, cómo le hizo Luz para reencontrarse a sí misma, darse el tiempo y volverte a sentirte no solamente Luz mamá, sino Luz mujer, Luz profesionista, todo. ¿Cómo le hiciste o qué consejos les pudieras dar a las mamás como, además de ir a terapia y hablarlo como ya nos lo dijiste, qué tips nos pudieras dar para que una mujer se vuelva a reencontrar consigo misma, que suena súper cursi y súper cliché, pero es la realidad? ¿Qué te sirvió a ti?
Bueno, para empezar, tener la empatía de saber que es algo que es muy normal que nos pase. Creo que ya lo hemos mencionado muchísimas veces y el por qué, sobre todo si también aparte de lo de la que es la maternidad tienes también una relación de violencia. Perderse no está ok, pero es como es natural. Ten empatía contigo, ten paciencia contigo. La cosa ahí es que no te quedes en eso, ¿sabes? Como que al final digas de, güey, creo que sigo siendo más que ser mamá. O sea, ya invertí por lo menos un buen año en esto porque era mi compromiso con esta nueva vida e invertirme de lleno. pero poco a poco empiezas, porque a mí personalmente fue que yo ya no me acordaba cómo era yo, yo no me acordaba cuáles eran mis gustos, cuáles eran mis hobbies, o sea, era una persona completamente desconocida a mí, y también en esta lucha de querer sobrevivir romantizas todo, ¿no? O sea, luego dices, ay, pero tú mentías, no, no mentía, yo genuinamente creía que esto era lo más bonito que me estaba pasando, porque por sobrevivencia bloqueas lo malo, ¿no? Uh-huh. Quieres como que resaltar lo bonito. Entonces, para mí, cuando yo por fin acepto esta no soy yo, o sea, yo no me reconozco, yo estoy inventando esta persona y estoy tratando de decir de sí a huevo, estoy feliz con esta persona. Y en el momento que por fin acepté que no era, y aún así no me acordaba de cómo era antes, sí fui forzándola. Sí fue así como que a la semana me tengo que forzar a hacer algo que a mí me guste. Algo que sea solo para mí. No por el bien de mi hija, no por el bien del hogar, algo solo, o sea, algo egoísta, ¿sabes? Y a veces ven la connotación egoísta como algo malo, pero en esta situación es como sano aprender a ser un poquito egoísta para reencontrarte, ¿no? No es, o sea, yo me ponía a bordar y todo el mundo era de, hazle algo a Gaia, hazle algo a Gaia.
No, me quiero hacer algo a mí.
Esto es para mí. Perdóname, Gaia tiene comida, ropa, juguetes, tiempo, todo. Esto es para mí nada más, ¿no? O sea, o salía y era de, ay, a Gaia se la pasaría padrísimo ahí. No, es para mí. Esto es para mí. Y empecé cada semana haciendo estas cosas y empecé a reconocer de, ay, esto me gusta mucho. Esto ya no tanto. Porque a veces no te reencuentras, a veces tienes que construir una nueva persona. Entonces, sí es tomarte el tiempo con tiempo, es invertir, inviertes tiempo, inviertes dinero. Porque también el cuidado físico ayuda un chingo. La neta es que se escuchará banal, pero un día que te maquillas te sientes mejor que un día que no te maquillas. Y no es porque, ay, no, la belleza natural. Claro que tienes que amarte a ti misma. Y por ese amor te dedicas ese tiempo, ¿no? Por ese amor te cuidas, te apapachas, te quieres ver más bonita y todas estas cosas. Entonces, tienes que ir invirtiendo estas cosillas. Y aquí, como algo malo, podría decirte de que yo he notado en este proceso, es que la gente te lo va a echar en cara. Y te lo va a echar en cara como si fuera algo malo.
Me imagino que en tu caso es de que, ay, viajas, ¿por qué viajas sin tu hija? ¿Por qué no claro. la llevas? ¿Por qué ya sales no eres la
misma,
dejas?
Ya no eres la misma, exacto. O sea, porque no quiero ser esa persona. Estamos en esto porque no quiero ser esa persona, ¿sabes? O has cambiado como si cambiar fuera algo malo, ¿no? Cuando estamos constantemente en evolución. Entonces, o esta idea de que ya no eres solamente sacrificio para tu hija, ya eres mala madre. Porque estás pensando cosas en ti, ¿sabes? De que ya nomás veo que te arreglas a ti, pero ¿cuándo vas a arreglar a la niña? O cosillas.
Ya no eres
así.
Esta mamá luchona. Y creo Exacto. que también tenemos la idea de que, ay, hasta que los hijos acaben la universidad, ya tenemos tiempo en pareja, no, ya nos podemos ir a viajar.
Sí.
De verdad se crece con esa idea. Y creo que, como tú dices, pequeños detalles. Por ejemplo, yo lo he visto con conocidas desde el simple hecho que a lo mejor y se suben al carro y que todo el día le están poniendo música de niños al bebé.
Uh-huh.
Güey, yo creo que no le va a pasar nada al bebé si media hora pones los claxons o pones una música que te guste a ti. O esto de, okay, siempre me la paso viendo películas de niños por mi hijo, pero qué tal uh-huh. si un día, mientras él duerme o lo que sea, o mientras él está jugando, yo veo una película para mí, o como tú dices, ropa para ti, no siempre estar buscando ropa uh-huh. para tus hijos. Yo lo viví con mi mamá, te digo que mi mamá, y se quedó con este modo superando, y nosotros ya estábamos grandes, y mi mamá seguía sin comprarse en ropa, sin procurarse tanto, y nosotros de que, mamá, te quedaste con esta idea de que tú, o sea, que Susana es igual a sacrificada.
Uh-huh.
No, o sea, y mi mamá le costó muchísimo trabajo, de verdad, y también fueron problemas como de ponerse ella como prioridad. Uh-huh. Y yo creo que si yo pudiera ir Florencia grande con mi mamá cuando Florencia estaba chiquita, decirle, güey, no es el deber ser que te sacrifiques tanto por mí.
Uh-huh.
Claro que obviamente cuando tú estás decidiendo tener un hijo, pues claro, güey, como tú dices, la tienes que chuntar y claro que tienes que darle prioridad a él en muchos aspectos, pero en el camino llevarlo al extremo de tú ya no darte nada para ti, creo que
sí.
hay que romper este patrón, yo creo sí. que entre nosotros.
Sí, no, y desde la idea de que la prioridad solamente puede ser una. Pueden ser varias, ¿sabes? No hay competencia. Mi hija es prioridad y yo soy prioridad, mi trabajo es prioridad, o sea, tengo 3 prioridades si quiero y seguramente más. Entonces, Gaia y yo somos coprotagonistas. No es como que ella protagonista y yo atrás, nada más viéndola triunfar. Vamos juntas en esto y si yo crezco, ella crece. Si ella crece, yo crezco. Y así vamos poco a poco. Y lo que te decía, para mí, lo mejor que le puedo dar a Gaia es mi mejor versión. Porque ella va a copiar todo de mí. Yo voy a ser su primer ejemplo en todo. Entonces, el mejor ejemplo que le puedo dar yo es una mujer que no aguanta o no acepta violencia, es una mujer que trabaja un chingo, es una mujer que ve por ella, que se cuida, que es feliz, que se toma su tiempo para que luego ella no se recrimine por hacerlo el día que ella le toque, si es lo que lo decide. Entonces, esa es mi mejor versión de mí, o sea, también incluso hasta por ella, yo soy mi mejor versión y mi mejor versión se cuida, sale, se divierte, tiene citas, tiene viajes, sabes, esas cosas.
Claro, porque si tú estás bien, vas a estar mejor con ella.
100%.
Entonces yo creo que es como una, no es un sacrificio, es como una inversión en ti, uh-huh, que vale la pena y va a mejorar la relación con tu hija. Oye, ya para cerrar, ya prometí 3 veces que íbamos a cerrar, pero ahora sí. El tema amoroso, que esa es la pregunta incómoda del episodio, ¿cómo manejas tu vida amorosa con tu hija?
Pues, es que no manejo vida amorosa, es un poco de desastre, que no hay, ¿sabes? Si quieres, sí, es algo en lo que yo todavía estoy entrando, apenas estoy como abriendo la puerta en ese punto, porque hay muchísimo tabú, muchísimo estereotipo en lo que es una mamá autónoma o una mamá soltera regresando al mundo de las citas. Entonces, en mi caso, tengo varios topes por allí, el hecho de que tengo una hija, el hecho de que igual ya no tengo 20 años.
¿Pero topes que tú te pones o que los hombres te han
puesto? Creo que es de ambos lados, ¿sabes? Okay. O sea, como te digo, yo tengo estas 3 prioridades y si salgo, no sé, 1 vez, 2 veces con esta persona y esta persona no me enloquece, yo no voy a invertir más tiempo. Porque invertir tiempo a una nueva persona es quitarle tiempo a mi hija, quitarle tiempo a mi trabajo o quitarle tiempo a mí.
Eres más selectiva.
Claro. Entonces, sí, o sea, yo ahorita es como que, güey, yo estoy a toda madre soltera, me encanta mi independencia, no necesito de nadie, pero sí quiero compartir esto con alguien. Entonces, sí, yo necesito una persona que le venga a sumar a este asunto, ¿sabes? Entonces, sí cuesta un poquillo más. Sí, hay muchas ideas, ¿sabes? De él está buscando un nuevo padre o busca quien la mantenga cuando lo que menos quiero es ninguna de las dos.
Puedo tener vida amorosa, punto, ¿puedo? Y sigo siendo un mundo, güey. Exacto. También. Tenemos necesidades físicas, todo, güey. O sea, 100%. Me quiero divertir, me quiero pasar bien, o sea, pues sí,
claro. O, por ejemplo, esta idea también de que piensan que como ya tengo una hija, lo único que estoy buscando es alguien para casarme, ¿sabes? Es como que, güey, lo que menos quiero es meterme otra vez en esta cantaleta, ¿sabes?
Okay.
Simplemente quiero divertirme con una misma persona, porque tampoco quiero estar como que aquí y allá. Y entonces, es difícil para mí saber lo que yo quiero, porque esto estamos de acuerdo que es un escenario en el que yo nunca había estado, ¿sabes? Yo había sido soltera antes que no tenía, antes de los 30, antes del dinero, antes de la hija. Entonces, esto para mí es un nuevo escenario completamente y apenas lo estoy empezando a navegar. Entonces, también estoy en prueba y error de que salgo con alguien y digo, sí, quiero todo, y de repente salgo y no, ¿sabes qué? No quiero eso, o sea, quiero otra cosa, ¿no? Entonces, vuelvo a salir con otra persona que sí me da esa cosa y digo, no, ¿sabes qué? Tampoco quiero eso, porque también estoy yo descubriendo qué quiero. Y junto con lo que yo estoy escribiendo qué quiero, estoy chocando con todos estos estereotipos que hay de lo que es una mujer arriba de los 35, ya con hijos, una mujer trabajadora, porque luego también tienen este de que, ay, a los hombres no les gustan las mujeres empoderadas, que no sé qué. Entonces, sí, es un poquito complicado, no te voy a mentir.
¿Estás en ese proceso todavía?
Sí.
Pero yo creo que también depende, o sea, que tú te seas fiel a ti misma. Me encanta esto que dijiste de, güey, la verdad es que ahorita yo no me quiero casar, no estoy buscando eso. Uh-huh. Por ejemplo, una vez yo tuve un episodio con una chava que ella tiene una hija y que su esposo falleció y platicamos todo el tema del duelo. Y que creo que ya pasaron como 3-4 años que el esposo falleció y que la gente era que, güey, ya es hora, tipo, sal con alguien, ten citas. Y ella de que es que, oigan, no quiero, o sea, todavía no estoy lista, todavía no quiero. Entonces, uh-huh, creo que también es, mientras tú te seas fiel a ti misma y sabes que, güey, ahorita no me quiero casar, solamente me quiero divertir, quiero salir, quiero conocer gente. O, como tú dices, no necesito, solamente quiero una relación por, uh-huh, no solamente por darle un papá a mi hija, lo que sea, sino porque yo quiero una pareja, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, mientras tú seas fiel a lo que tú quieres y, ojo, mientras tampoco, por tener una vida romántica, tampoco te lleves de encuentro a tus hijos, creo, claro, que es válido que vayas y tengas tu vida, ¿no?
Sí, no, hay muchísimas cosas que te digo, o sea, todavía no he llegado al punto de que, ya tengo algo con alguien, o sea, quedo como que siempre en la primera, segunda cita.
Ok.
Pero sí, también el día que ya empiece a salir como que bien con, ok, creo que ya sí estoy saliendo bien con esta persona, también me voy a encontrar con estos cuestionamientos de en qué momento presento a mi hija, en qué momento introduzco a esta persona con mi hija, porque luego dicen de, no, ya hasta que sepas que tienes algo serio, pero yo no voy a saber que tengo algo serio a menos que sepa que se lleva bien con mi hija o que mi hija se lleva bien con esa persona, ¿sabes? Entonces, esas son cosas que las voy a saber hasta que ya esté en ese punto, ¿sabes?
Y todavía no llego a ese punto de decirle a alguien de que, o sea, cuando has salido con hombres, ¿qué ha pasado ahí la dinámica? ¿Ya les has dicho, oye, tengo una hija o todavía no llego?
Sí, no, 100%, o sea, yo voy con el, tengo una hija, o sea, no tengo por qué esconderla ni nada por el estilo. Pero sí, o sea, sí queda como muy claro sobre la mesa ese detalle.
Ok. Ay, Luz, pues de verdad, muchísimas gracias por este episodio, la pasamos, gracias, increíble, aprendimos, y te lo juro que ahorita yo, te digo como que por curiosidad de Florencia, no solamente por hacer el episodio, quería hablar de este tema de la maternidad. Entonces, al principio, no te voy a mentir, yo estaba de que, chingada, güey, no quiero tener hijos, ¿qué es esto?
Empieza feo, sí, empieza feo.
Empieza feo, güey, pero creo que yo de mi lado el aprendizaje que me queda es, está difícil, sí se romantiza mucho la maternidad y hay que hablarlo, pero creo que todo lo que me contaste ahorita, genuinamente me siguen las ganas de tener hijos porque sí. Creo que te veo y digo, vale la pena. Gracias por tener este espacio, por abrirte con nosotros, gracias por darte el tiempo. Vamos a dejar aquí las redes sociales de Luz, las mías, para que vayas, nos sigas. Y yo creo que hablo por Luz, pero creo que dejo toda la apertura, que si quieres mandarle un mensaje, cuál fue la parte que más te gustó, si quieres contarle, quieres contarle o contarnos tu historia, también te escuchamos, te leemos. Muchísimas gracias, Luz, no, por estar
placer,
aquí.
Un placer, como siempre.
Y bueno, esto fue todo por hoy y listo, vete a triunfar.